En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este lunes 8 de enero, frío lunes 8 de enero, donde la gente está en casa, lo cual es noticia. Espero que la mayoría de la gente esté en casa. Desde luego las ciudades ya están vacías, ya hay un ambiente más normal, ya se puede caminar por la acera sin tener que chocar con 27 personas a la vez. Y lo dicho, ahora ya es tiempo de volver a la fantástica rutina, de ahorrar un poco y de llevar una vida un pelín más ordenada y más sana. Es lo que toca en este momento de enero. Y para eso la radio es, de verdad, absolutamente fantástica. Les prometemos grandes noches de radio en este mes de enero. Grandes noches de radio. Porque tenemos grandes citas futbolísticas y grandes citas deportivas. Por ejemplo, sepan ustedes que en poco más de un mes el Atlético de Madrid y el Real Madrid se van a ver las caras tres veces. Van a jugar tres veces el Atlético en el Madrid, tres derbis madrileños, el primero pasado mañana a las 8 de la tarde en la semifinal de la Supercopa de España. El siguiente, la semana que viene, en los octavos de final de la Copa del Rey, el jueves, a las 9:30 de la noche, próximo jueves, 9:30 de la noche, en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid. Es eliminatoria a partido único. Ha caído este partido en el sorteo que se ha celebrado hoy. Y después tienen la primera semana de enero el partido de Liga en el Bernabéu. Así que Supercopa, Copa y Liga, todo seguido, en poco más de tres semanas, Atlético de Madrid, Real Madrid, apasionante lo que viene por delante, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en la primera vuelta, la victoria del Atlético de Madrid y polémica arbitral. Ahora hablamos de ello. El otro enfrentamiento estrella de la Copa es el Unionistas de Salamanca, que ha eliminado hoy al Villarreal en los penaltis, quedaba pendiente la prórroga. Ha mantenido el marcador 1-1 y después se han tirado los penaltis. Ha superado, como decimos, al Villarreal y va a jugar contra el Barça. Este partido, de momento, no tiene fecha segura porque depende de si el Barça se mete en la final de la Supercopa y tiene que jugar, por tanto, este domingo. Si juega la final de la Supercopa el domingo, el partido se iría al jueves. Si no la juega, se iría el miércoles a las 9 de la noche. Si fuera el jueves, sería a las 7:30, justo antes del derbi madrileño. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. ¿Y si pasa Osasuna, al revés?
Si pasa Osasuna, al revés.
Son los partidos que se intercambian, Osasuna, Real Sociedad.
Efectivamente. Bueno, pues el resto de enfrentamientos son Getafe-Sevilla, Atlético-Alavés. Digo ya los días a los que son los partidos, porque ya tienen fecha. Getafe-Sevilla, martes a las 8. Atlético-Alavés, martes a las 9. Hablo de la semana que viene, de la Copa de la semana que viene. Tenerife-Mallorca, martes a las 8. Valencia-Celta, miércoles a las 8. Girona-Rayo, miércoles a las 9:30. Y lo que decía Fouto, el Osasuna Real Sociedad, que depende también de lo que pase en la Supercopa. Bueno, se pueden imaginar ustedes cómo ha sido el momento en el que a Unionistas, en el mismo día, han eliminado al Villarreal y después les toca al Barça.
¡Barcelona!
Locura en Salamanca, ahora estamos allí. Y hay que escuchar también a Marcelino García, el entrenador del Villarreal. Ayer había varias informaciones que apuntaban que el Villarreal no quería jugar en esas circunstancias, que había poca luz y que prefería esperar al día siguiente para terminar el partido. Esto corrió como la pólvora y parecía que era pues como una artimaña de Marcelino para enfriar lo que parecía que era un partido que tenía bien controlado el Unionistas. Y hoy Marcelino, después de quedar eliminado, ha querido aclarar lo siguiente.
A ver, esto es una chorrada. Quien haya dicho eso no sabe muy poco de fútbol y tendría que dedicarse a ser periodista de otra, no de fútbol, sino de otra cosa. ¿Quién dice eso? Pues quien quiere difamar la falsedad. como aquí ahora se hace caso a cualquier cosa sin reparar en que la noticia sea contrastada o no, pues ala, y venga, y lo pongo en las redes, lo meto en las redes, y se culpa a una persona que quería todo lo contrario.
Dice Marcelino, argumenta en su explicación, que evidentemente cuando hay una prórroga entre dos equipos de tan distinta categoría, el que suele salir beneficiado es el de más categoría, porque evidentemente tiene más experiencia, suele tener más fondo físico, más preparación física, y que ayer el Villarreal hubiera sido, desde luego, favorito en el caso de jugarse la prórroga en el día de ayer. Se ha jugado en el día de hoy, ha mantenido, insisto, ese 1-1 el Unionistas, y después en los penaltis ha ganado y se ha metido en octavos de final. El Madrid y el Atleti ya están en Arabia, mañana viajan Barça y Osasuna. Madrid y Atleti el miércoles, 8 de la tarde, Barça y Osasuna jueves también 8 de la tarde. Mbappé, igual que decimos hombre Luis, hay que decir hombre Mbappé. Pues ayer tuvimos dos noticias, una por la mañana y otra por la noche. Hoy es un día un poco triste, porque solo tenemos una, que es que Radio Monte Carlo ha dicho que el entorno de Mbappé ha negado que haya habido ninguna conversación ni con el Real Madrid, ni con el Paris Saint-Germain, ni con ningún otro club hasta el momento. Una cosa, cuando hay solo una noticia de Mbappé, la verdad es que viene el día un poco seco. Malas noticias para Mitchell, el entrenador del Girona. Eric García tiene una lesión en el bíceps femoral, aunque parece que solo se perderá el partido contra el Almería del próximo domingo. Por cierto, el que está lesionado es Íñigo Martínez, con el Barça, que también vuelve a tener la lesión en el bíceps femoral. No va a jugar la Supercopa de Arabia y parece que otro mes fuera del equipo. El Getafe se ha hecho con la cesión de Ilaiz Moriba, que llega procedente del Leipzig sin opción de compra. Hemos tenido un partido de la Copa en Inglaterra. El United ha ganado 0-2 al Wigan. En tenis, Rafa Nadal ya está de camino a España en estos momentos. Hola, Angelito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Se habrá cruzado en el aire con Alcaraz, ¿no? Alcaraz iba para allá y...
Más bien se han cruzado esta mañana en el hotel. De hecho, Rafa le ha deseado mucha suerte a Carlitos. Evidentemente está deseando que gane el torneo Carlos. Primero porque es colega, segundo porque le cae muy bien, tercero porque es español y cuarto porque no es Novak Djokovic. Y bueno, pues seguro que eso también le viene bien. Le ha deseado suerte y luego se ha venido para España. Siguen creyendo que la lesión no es grave, me lo han vuelto a recalcar hoy, pero aún así seguramente pase por Barcelona a ver a su médico de confianza, el doctor Cotorro, a hacerse unas pruebas, a descansar, que es lo importante, y a volver a los entrenamientos. Luego habrá que ver si el plan de viaje se mantiene y es jugar la exhibición en Las Vegas con Carlitos Alcaraz, más Indian Wells y quién sabe si algún torneo antes,
bueno.
O ya empieza a pensar en la tierra batida, que es donde él tiene fijada la mirada desde el minuto uno, y por supuesto ahora que estamos empezando el camino, que es en la tierra batida, que es primero en Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma y por supuesto Roland Garros antes de los Juegos Olímpicos. Así que veremos cuál es la hoja que decide seguir, cuál es el camino que decide seguir, pero de momento la lesión no es grave y esta mañana le ha deseado suerte a Carlitos, que por cierto va a jugar dos exhibiciones, el miércoles contra Les de Miñaur y el viernes contra Casper Ruud en la Rod Laver a tope de público, y ya la noche del sábado al domingo empieza el Abierto de Australia a la una de la madrugada.
Vale, waterpolo, europeo masculino, España 9, Italia 6, España se mete en cuartos de final, y la noticia del día, sin duda alguna, noticia triste, el fallecimiento de Franz Beckenbauer, histórico jugador alemán, probablemente el jugador más importante de la historia de Alemania, ha muerto a los 78 años, leyenda del fútbol, ganó un mundial como jugador, otro como entrenador y tres Copas de Europa como futbolista, entre otros muchos títulos. Y luego esa planta, ese señorío que tenía Beckenbauer allá por donde iba y la figura que imponía el mítico líbero de la selección alemana y del Bayern de Múnich. 11:38, hora menos en Canarias. Qué bien volver a estar en este estudio tan bien rodeado, con tan buenas personas. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
David Sánchez, ¿qué tal, David?
Hola, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David?
Muy bien.
Vale.
Fantásticamente bien.
Uzquiano, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás tú?
Muy bien. Empezando la semana.
Senabre, Barcelona, ¿qué tal?
Muy buenas, Juanma.
¿Hace frío en Barcelona?
Para lo que es Barcelona hace frío, pero claro, imagino que nada comparado con lo que tenéis ahí.
A Fouto ya le he saludado y a Luis García. ¡Hombre, Luis!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Luis,
¿cómo estás? Acá.
Pues muy bien.
¿Qué tal las vacaciones?
Bien, empezando el año hoy.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Pues muy mira, muy bien.
Sí,
sí. Empezando el año una semana después, ¿eh?
¿Eh? ¿Qué te parece?
Cuando está bien
día uno, ¿no?
Toca, eso es, el concepto tiempo es
en
diferente.
¿Tu cultura el año empieza el día 8 de enero o qué?
El 7 normalmente, pero este año el 8.
Así, ¿eh?
Sí, claro.
Porque, porque es bisiesto.
Claro, es bisiesto, claro, claro. Va a haber un año más de curro luego por delante.
Muy bien, muy bien. Vamos a ir hasta Salamanca. Ahí ha caído el gordo por partida doble. Primero con la eliminación del Villarreal y segundo con que tocara el Barça. ¿Cómo ves la eliminatoria, David Sánchez, Unionistas Barça?
Hombre, difícil. Pues cualquier otro partido te hubiera dicho que tengo dudas del Barcelona. Creo que es la única eliminatoria donde creo que el 100% lo tiene el Barcelona para seguir adelante.
¿100%?
100%.
Bueno.
No, bueno.
Sí, tú no viste el mismo partido que yo ayer, ¿eh?
Una cosa, Unionistas es mejor equipo que el Barbastro, ¿eh?
Sí, sí, claro.
¿Viste el campo de Unionistas ayer, cómo apretaba ese campo?
No, que no tengo ninguna duda.
Y 99, por lo menos, o no te quedes en...
Es que es imposible jugar peor, aunque llevamos varias semanas diciendo lo mismo del juego del Barcelona, pero creo que tarde o temprano van a reaccionar y la plantilla sabe que se juega mucho en esa eliminatoria.
Ramón Morales, COPE Salamanca. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Aquí... Disfrutando.
¿Dónde estás?
Con los jugadores ahora mismo. Fíjate en el restaurante donde han cenado. Creo que pocos han pasado por casa porque ha sido un día para su recuerdo y también para celebrarlo. Y es lo que están haciendo ahora mismo en un restaurante aquí en Salamanca. Está toda la plantilla junta. Bueno, toda la plantilla no, los jugadores, ¿eh? Porque el cuerpo técnico está por separado en otro lado. También imagino que celebrando esta gesta. Aquí estar en octavos de final, un equipo de Primera Federación tan modesto como Unionistas, pues es un sueño, Juanma.
Sin duda. ¿Cómo ha sido lo de hoy? O sea, la prórroga ha aguantado bien el Unionistas. En los penaltis...
Es que te voy a decir una cosa, Juanma. Sí. Es que no es que haya aguantado Unionistas. Es que ha aguantado el Villarreal. A mí me ha dado esa sensación en directo. Sí es cierto que el Villarreal tiene una clara en la primera parte, pero es que Unionistas en la segunda parte de la prórroga tiene hasta tres ocasiones claras de gol, si sumas esa a una que tuvieron también en la primera parte de la prórroga. Por eso que si se hubiera decidido a puntos en vez de a penaltis,
¿sí?,
también Unionistas habría pasado a octavos de final.
¿Ha ido mucha gente al campo o hoy ya no ha ido gente?
Pues mira, es una de las cosas que ha sorprendido, porque el club esta mañana, hablando, ¿no?, con la directiva, le preguntábamos qué afición esperáis hoy respecto a ayer. Y me decían, Ramón, desgraciadamente la mitad, hay mucha gente que trabaja. Bueno, pues cuando hemos llegado al campo estaba completamente lleno. ¡Joder! Y una larga cola de gente que todavía quería acceder, ¿eh? 5.700 de aforo, que es lo que tiene el Reina Sofía con las gradas supletorias, unas supletorias que, por cierto, se van a quedar hasta la semana que viene. Porque viene el Fútbol Club Barcelona. Eso sí, por lo que nos acaban de confirmar desde el club, ya se descarta que se puedan ampliar, ¿eh? Que es una cosa que estaban valorando, a ver si podían meter alguna supletoria más, pero es inviable porque la instalación es la que es.
Claro, son 5.700, dices, ¿no?
5.700, efectivamente.
Vale. ¿Y cuántos abonados tiene el Unionistas?
Algo más de 4.500, eso sí. Hay cola para hacerse ahora mismo socio de Unionistas, ¿eh? Está el proceso cerrado, no pueden, pero online, que es donde...
¿Y todos tienen entrada para ir contra el Barça? Es decir, ¿solo van a salir 1.000 y pico entradas a la venta? ¿Los abonados?
No, se habilitará pasado mañana la venta de entradas probablemente. He preguntado al club de cómo van a gestionarlo y me han dicho que pasado mañana ya empiezan a dar información al respecto. Intuyo que va a ser muy similar que esta eliminatoria contra el Villarreal. Primero tendrán prioridad los socios para sacar la entrada y luego se habilitará un periodo especial para entrada general, pero vamos,
vale.
Que yo creo que van a entrar todos los socios y muy poquitos de entrada general.
Vale. ¿Están tranquilos los jugadores? ¿Estás con alguno o qué hacen?
Sí, estoy, mira, con el delantero, con uno de los capitanes, es Mario Losada. Tranquilos no están, están de celebración, Juanma. Y a Mario yo lo que le quiero preguntar, bueno, primero darte las buenas noches y por supuesto la enhorabuena, Mario.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
¿Qué has hecho después del sorteo? Porque por vídeos que he visto, un poco por el seguimiento que os he hecho, por casa no habéis pasado, y si lo habéis hecho, muy rápido.
Sí, hemos pasado por casa, pero bueno, al final yo lo hablaba con mi familia, que es un poco una sensación de estar en una nube, por todo lo que hemos vivido, de tanto ayer como hoy en el campo y también en el sorteo, ¿no? Que también, bueno, no sabías quién podía tocar, ya no estaba el tema del bombo de los equipos que han hecho Supercopa. Pero bueno, la verdad que muy contentos y ilusionados.
Pues, Juanma, todo tuyo, Mario Losada, para que le lances alguna.
Hola, Mario, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Encantado. Tú eres madrileño, ¿no?
Sí, de Madrid.
¿De qué parte de Madrid eres?
De Valdebernardo, Vicálvaro.
Ah, sí. Y bueno, habrás vivido pocos días como el de hoy en el fútbol, que en la misma jornada superes una eliminatoria ante un Primera División en los penaltis y que luego te toque el Barça. Es que ha sido impresionante.
Sí, la verdad que, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Mucha ilusión por jugar contra el Barça y la experiencia, pues, ha sido inolvidable. Sí que había tenido la experiencia de jugar contra otro equipo de primera, pero bueno, no había tenido la misma fortuna.
¿Quería más gente el Barça o el Madrid?
Bueno, yo creo que te da igual, ¿no? Al final, ¿sí? La ilusión de la gente va a ser la misma y yo creo que al final nosotros nos movimos por disfrutar de ese tipo de días. Al final hace que nosotros como club, pues, la gente se una más al equipo y estemos más unidos también para lo que más importa para nosotros, que realmente es la Liga, ¿no? Pero al final la Copa, pues, te da ese plus, esa ilusión y esa energía que siempre viene bien.
¿Tú eres madridista?
No exactamente. De la otra acera de Madrid.
¿Eres del Atleti?
Sí, sí.
Ah, vale, muy bien. Tenemos aquí a un compañero, un gran periodista, Nacho Camuñas. Que...
¡Hombre!
Sí, ¿no lo sabías? Nacho Camuñas, periodista. ¡Hombre! Periodista de lujo, del partidazo.
Y un gran jugador de fútbol.
Gran jugador de fútbol. Nacho.
Era. Sí.
Hola, Mario, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nacho, tío?
¿Qué tal? Lo primero, enhorabuena, tanto por el pase como por esa suerte que os haya tocado el Barça. Y nada, yo es que poca cosa que decir a Mario, que está haciendo un temporadón, tanto él como el Unionistas, y que ojalá te podamos ver, pues, en esos cuartos de final, y quién sabe.
Cuenta, ¿era golfo Mario o no? Cuenta cosas.
Era muy bueno, hay imágenes suyas, yo coincidí con él 2 años en el Rayo Vallecano, en las 2 etapas de cadete, y la verdad es que, bueno, es una cantera como el Rayo, pues hay gente que apunta maneras, pero sí que es verdad que Losada, como yo le llamaba en aquel entonces, pues era un delantero junto a varios jugadores del equipo que yo decía, oye, este chaval pues a lo mejor tiene futuro. Yo no lo tenía.
¿Cómo que no? Tú eras bueno. Lo que pasa es que tú partiste 3 veces la rodilla, ¿qué quieres, chico?
Una de ellas con Losada, en el campo, en cadetea, eso es.
¿Te acuerdas de eso, Mario?
Sí, yo lo recuerdo y bueno, pues al final una pena, ¿no? Nacho al final ha vivido de primera mano pues cosas que tiene el fútbol, que al final... Encima muy pronto, ¿no? Que te hace pues que chavales con tanta ilusión pues vean ese sueño un poco frustrado, pero bueno, me alegra que le vaya bien en otro ámbito, que se esté desarrollando profesionalmente, y la verdad que le deseo lo mejor.
Los chavales están ahí tranquilos, ¿verdad? ¿Han roto algo ahora? Están bien, ¿no?
Están bien. No sé si se ha roto algo, pero bueno, yo creo que... Que bueno, lo importante es que disfruten, que días como estos hay pocos.
Están en la edad, Mario, que disfruten.
Eso es.
Claro, sí. Oye, ¿viste las imágenes de los jugadores del Barbastro con Xavi Hernández? Te digo, porque no sé si vais a tener problemas vosotros con Xavi la semana que viene, que está protestando mucho en la banda y tal.
Algo he visto. Bueno, yo entiendo que Xavi mirará por sus intereses, igual que en este caso el Barbastro, pues peleará por los suyos, ¿no? Creo que al final... El Barça, pues bueno, está en una situación que tiene que ganar y se ve obligado a ganar y tiene mucha presión y bueno, nosotros al final no vamos a ir a jugar contra el Barça por disfrutar de la experiencia. Al final la única manera de disfrutar es competir y yo te aseguro que en el Reina pues seguramente competir sea lo que hagamos.
Vale. ¿Cuántas entradas os dan por jugador?
Pues la verdad que ahora mismo no lo sé porque vamos a ver cómo se desarrolla el tema de las entradas, de las gradas supletorias, del aforo, no te sé decir, pero bueno, vale. Con que esté lleno a mí me vale.
Vale, con que esté, bueno, pues lleno va a
estar. Y con que haya luz también vale.
Sí, con que haya luz.
Sí, con que no haya problemas de esos.
Pues, joder, vaya lío mejor. Ayer, pero ¿qué pasa? Que Marcelino se ha mosqueado porque dice que ellos querían jugar. ¿Tú oíste algo allí en el túnel de que no querían jugar o qué es lo que pasó?
Bueno, yo particularmente estuve con el resto de capitanes del equipo ahí cerca de del vestuario del árbitro, que es donde se está decidiendo.
Sí.
Y yo no lo tengo tan claro como ha dicho hoy en sus declaraciones de que quisieran jugar, pero bueno.
¿Por qué?
Bueno, porque creo que más bien la postura era contraria, pero no pasa nada, al final...
Pero perdón, no, explícame esto. ¿Quién decía que no? ¿Los capitanes del Villarreal, que no querían jugar así?
No, ni mucho menos. O sea, ahí estaban capitanes, estábamos nosotros también, pero realmente el que habló fue el árbitro, pues supongo con los delegados del equipo, pero yo creo que la postura que había del Villarreal era pues la que se ha dicho, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Yo lo que sé es que nosotros queríamos jugar, que incluso hicimos... intención de salir para ver si de esa manera un poco pues el árbitro veía que había que ir para adelante, pero bueno, al final creo que fue el árbitro el que decidió y ahí yo creo que no tendrán más trascendencia ni Unionistas ni en este caso el Villarreal, ¿no? Pero yo lo que sí que te aseguro es que Unionistas quería jugar, que no había problemas físicos y que ni mucho menos nosotros nos medíamos inferiores en la prórroga, o sea que nuestra idea era acabar la faena
ayer mismo. Vale.
Oye, Mario, una cosita, perdona, Juanma, por curiosidad, yo quiero saber a quién le va a pedir la camiseta.
Ah, sí.
Mario.
Bueno, la verdad que hay muy buenos jugadores, ¿no? Yo, particularmente siendo delantero.
Pídesela yo a Félix, que está de buen humor estos días.
Bueno, es una opción.
Hombre, es del Atleti. Claro, es del Atleti.
Perdona, siendo del Atleti, ¿se la vas a pedir a Joao Félix?
Bueno, yo al final creo que cada uno a la hora de los comportamientos que tiene y de cómo te va en un club, muchas veces a lo mejor él estará en una etapa complicada, no sé. Yo no soy de juzgar a la gente y tampoco creo que haya que matar a nadie por algún comportamiento. Yo particularmente, siendo delantero, Lewandowski, por lo que es y que ha sido siempre, es especial, pero bueno, creo que será cotizada, la verdad.
Oye, ¿no estará cenando ahí una pareja que celebra el aniversario tranquilamente cerca de vosotros, no? Porque le habéis dado la noche, si no.
No, por suerte, pues bueno.
Solo para vosotros.
Sí, es que aquí, bueno, nosotros al final comemos un par de compañeros aquí todos los días porque
es vuestra casa.
El club al final pues distribuye a los jugadores en ciertos restaurantes y pues somos como una familia, que es lo que es el club realmente. ¿Y
cuál es la especialidad ese? ¿Qué se come bien ahí?
Bueno, pues aquí los arroces están muy bien, a pesar de ser Salamanca y no sé...
Muy típico,
Valencia y
verdad,
tal, pero sí. Los arroces están muy bien y luego todo lo que sea cerdo de por aquí pues es un producto casero del dueño del bar y la verdad que a quien sea le recomiendo que venga por aquí.
Qué rico. Oye, que mucha suerte. Te vemos el jueves. Un abrazo, Mario.
Muchas gracias, un saludo y un saludo a Nacho también y un abrazo.
Un abrazo,
gracias,
Mario.
Gracias. Ramón, compañero, gracias. El chiringuito, ahora saluda al chiringuito. Un abrazo para el chiringuito también.
Ahora que llegan el partidazo.
Un abrazo, Ramón, gracias, hasta luego.
Un abrazo, chicos.
11 de la noche y 51 minutos, hora menos en Canarias. Cambiamos radicalmente de asunto porque, insisto, una de las noticias del día es esta.
Er wurde Fußball-Weltmeister als Trainer Franz Beckenbauer.
Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am Vortag
Deutschlands
im Alter
letzter
von
Kaiser. Beckenbauer sagt ein
Franz
Fußball-
Beckenbauer ist.
Franz Beckenbauer ist.
75 beschäftigt mich.
Sí, pero ¿qué es la felicidad?
Einfach dabei zu bleiben.
Para mí simplemente seguir ahí. Simplemente seguir viviendo y aceptar la vida de la forma en la que la he asumido siempre. Jugando en serio. Busco la unión, lucho por la familia y quiero estar con ellos. Y creo que eso lo he hecho muy bien.
Beckenbauer, 78 años. Yo es que no ni sabía que Beckenbauer estaba pachucho. Me lo ha dicho luego,
sí,
por
tiempo,
la
sí.
tarde. Yo no.
Yo tampoco.
No tenía ni idea de que Beckenbauer estaba mal. Andrés Veredas es compañero de Dazón en Alemania. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Se ha conocido la causa de la muerte de Beckenbauer?
Pues sí, ya hace muchos años que ha tenido Parkinson y estaba muy enfermo y con el Parkinson también tenía la enfermedad demencia y por eso su familia ha escrito que se durmió y falleció en su cama y un día muy muy triste para el fútbol alemán y un día muy muy triste para el fútbol en todo el mundo.
¿Coincide el país, coincide Alemania de que se ha muerto el mejor jugador alemán de todos los tiempos?
Sí, porque Beckenbauer para Alemania era un pionero, era más que un futbolista, era la primera persona que por ejemplo que estaba en un anuncio haciendo anuncios. No solo ganó de jugador los mundiales y de entrenador, era también un personaje que aquí se ve en el año 2006 consiguió que el mundial estaba en Alemania. Era un personaje grandísimo en el campo, en el fútbol, pero también afuera en el fútbol. Ser muy bien amigo con Pelé, teniendo contactos con Sepp Blatter, con todo el mundo. Y eso era un personaje alemán que ha tenido esos contactos. Y por eso Beckenbauer era el futbolista más grande con Lothar Matthäus que ha tenido Alemania. Y por eso Alemania está muy triste.
Uzquiano, ¿para ti el mejor defensa de todos los tiempos?
Probablemente sí. Empezó como centrocampista, luego casi puso de moda esa posición de líbero y sobre todo con lo que ha sido como jugador, que yo creo que está entre los 10 mejores de la historia, 2 balones de oro, que para ser un defensa no es nada sencillo. Pero es que luego encima, en su corta carrera como entrenador, ganó un Mundial.
El del 90.
Claro, solo ha habido tres personas en la historia que han ganado el Mundial como jugador y como entrenador. Dos han fallecido esta semana, porque otro fue Zagallo. O sea que es un emblema del fútbol, tanto de jugador como de entrenador, pero sobre todo de jugador por esa elegancia que comentábamos antes, esa manera de llevar al equipo desde atrás.
¿El de jugador qué año fue? El del
74.
74.
Y juega la final en el 66, contra Inglaterra, que la pierde.
Sí, sí. Y 72 ha ganado también la Eurocopa también.
Y como, 72, como entrenador también pierde la final del 86.
Del 86.
Y gana la del 90.
Y gana la del 90. Sí, no, la trayectoria es impresionante. Sí.
No, y luego una de esas figuras respetadas unánimemente por el mundo del fútbol. En los últimos años era directivo del Bayern. Y bueno, de esos. Eso que siempre hemos alabado del Bayern de Múnich, que pone a sus emblemas como representantes en la directiva, en la presidencia. Y yo creo que ha tenido el respeto unánime del mundo del fútbol, considerándole una de las personalidades más importantes de la historia de este deporte.
Se le atribuye una frase muy mítica de qué hay que hacer para ganar la Copa de Europa o algo así, ¿no? Venía a decir que sobre todo lo que había que hacer era ganarle al Madrid, ¿no? El sentido final de la frase venía...
Hay que hacerlo todo muy bien y sobre todo hay que ganar al Real Madrid.
Sí, claro, los madridistas estaban encantados con la frase.
David Sánchez también, sí.
No, bueno.
Estaba pensando una maldad.
No, dila.
No.
No es el día, no es el día. No la digas.
Ahora, después de la pausa ya la dices, se le pasa rápidamente. Andrés, ¿algo más? ¿Cuándo es el funeral y qué se sabe de los actos que se van a celebrar?
Pues los actos oficiales todavía no se sabe, pero el viernes, cuando empiece la Bundesliga otra vez, creo que hay un ¿cómo se dice en español?
Homenaje.
Sí, un homenaje,
minuto de silencio, homenaje. Sí.
Claro, y también en las camisetas creo que van a poner la cosa negra que siempre se pone cuando fallece algo.
Luto.
La historia con Beckenbauer, cuando empezó, era el 2015 porque su hijo falleció. Y desde ese punto su vida cambió radical. Y en 2015 su hijo falleció, que ha tenido un tumor en la cabeza, y por eso creo que yo nunca se recuperó de esa cosa, y Beckenbauer por eso estaba muy muy triste y cambió toda su vida.
Descanse en paz. Gracias, Andrés, un abrazo.
A vosotros, gracias.
Mañana con Maldini hacemos un especial Beckenbauer. 11 de la noche y 57 minutos, hora menos en Canarias. Que arranque de programa, que arranque de año. Arauz, mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, hablando mucho sobre el sorteo de Copa que hemos vivido esta tarde, decía un oyente, al Barcelona le toca al Barbastro y ahora Unionistas, otro sorteo dirigido por Florentino Pérez. ¿Se imaginan que Unionistas le toca al Madrid? Dirían, hablarían de bolas calientes y demás chorradas. Le toca al Barça y aquí no pasa nada. A ver si el Barça va a resucitar aquel síndrome de Salamanca de 1998, aquella mítica noche de Reyes en el Mántico, 4-3. De ilusión también se vive y los sueños son, luchad por ello, unionistas. Como culé veo al Barça, para mi desgracia, y no juega absolutamente a nada. Unionistas ahora mismo me parece el Ajax de Johan Cruyff. Otro decía, murió Di Stéfano, Maradona, Pelé, Cruyff y ahora Beckenbauer. Nos quedamos sin mitos vivos. Y una pregunta para Fouto para terminar. Te pregunto, un oyente, si se ha cambiado ya el horario del Granada Atlético de Madrid del sábado, que se iba a jugar a las 4 y cuarto.
Todavía no, pero como han puesto el partido de Copa el jueves, pues el Granada Atlético de Madrid no se va a poder jugar el sábado y va a ser modificado. Pero para modificar toda esa jornada van a esperar a ver qué ocurre con Osasuna, porque también podría ser modificado su horario, dependiendo de si pasa el Barça. Los horarios de Liga de Enero están condicionados a la Copa. Además, ya cuando se publicaron venía un epígrafe que decía que podían ser modificados. Así que el Granada Atlético Madrid no se puede jugar el sábado.
¿Podemos decir que está todo bien organizado y bien pensado?
Sí. Bueno, sí, hay que modificar, pero modifican en todos los países. En Inglaterra ha habido ya 15 cambios de horarios. Es que es así, Juanma, no se puede hacer de otra manera.
Qué humilde vienes de este año, ¿no?
Muy bien,
que hay que ser bajo, hay que ser comprensivos también.
Qué comprensivo ha sido, justo esa es la palabra.
Pero todo dura.
Pero ha sido comprensivo con Juanma.
Y hay que ser empáticos también.
Yo creo que la Superliga les ha dado una cura de humildad, les ha agitado.
¿La qué?
¿La qué? La Superliga.
Superliga.
Ni me acordaba ya.
11 de la noche y 59 minutos, hora menos en Canarias. Tenemos un mensaje muy importante. Este es muy importante, de Gema Santos, ¿verdad, Gema? Muy buenas.
¿Verdad, querido Juanma? Muy buenas noches. Mensaje súper importante, más que nada porque todos nuestros oyentes tienen un lugar donde disfrutar los mejores partidazos. Y ese lugar, bien lo sabes tú, es Movistar. Ahora, todos estos partidazos con los que hemos empezado el año, con esta Supercopa de España que tenemos ya desde pasado mañana, con toda la liga que ha vuelto, bueno, todo vas a poder disfrutarlo con mi Movistar. Desde solo 32 euros al mes. Todo el fútbol que te da la vida en un solo lugar, en mi Movistar, desde solo 32 euros al mes. Infórmate de todo en el 1004, en movistar.es o en tu tienda Movistar.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La gripe virus influenza tipo A, que la verdad está haciendo estragos, ¿eh? Hay otras patologías además asociadas, como el COVID o la insuficiencia respiratoria, y han tenido un crecimiento explosivo en los últimos días. Hay lugares, pues como Madrid, por ejemplo, que ha multiplicado los casos, que ya se consideran casi umbral epidémico.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión
Plus. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lo de levantarte en enero a las 6 de la mañana a pasear el nuevo perrito de tu hijo, cuesta. Por suerte, el seguro del nuevo perrito de tu hijo no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu mascota desde solo 30 euros al año y cumple con la nueva ley para evitar multas e imprevistos. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Guilluzquiano, Dani Senabre, Luis García, Fouto, con Arauz, leyendo los mensajes. Y atención, señoras y señores, con todo el equipo de enviados especiales. Ojo.
¿Dónde? Que, oye, a ver, estás riendo. Que ya...
¿Por qué te ríes?
Paracho.
¿Cómo?
¿Qué te pasa?
Es que está obsesionado con que entre Farid, nuestro amigo árabe.
El de la Real.
Para que cante el himno de la Real. Porque dice
que... Churi Ordi, ¿no?
El Churi Ordi. Bueno, pues vamos hasta allí, vamos hasta Arabia, venga. Tras la sintonía de la Supercopa de España en la cadena COPE. No es que sea la sintonía, es que hemos escogido esta canción.
Te mazo.
Hemos metido en Spotify música de Arabia y ha salido esto.
En el Primavera Sound actúa.
Está muy guay, ¿eh?
Sí,
a mí me gusta.
Suena bien.
A mí me gusta. Bueno, ha publicado Lama una foto en su Twitter.
Muy bonita.
Muy bonita.
Muy familiar.
De todo el equipo de envíos especiales de la COPE, a Riad, Arabia Saudí, que han sido recibidos en el aeropuerto con un ramo de flores cada uno. Pero, o sea,
lo que merecen, ¿eh?
No uno para todos, que era lo que hubiéramos hecho aquí en España. Un ramo de flores cada uno.
Qué bonito.
Y cada una. Están allí Alberto Sanz, está Antonio Ruiz, está Miguelito, está Elena Condis.
Antonio y Elena le ha tocado el rosa.
Sí, ¿y qué pasa?
¿Eh?
No, no me digas que tú
¿y
también
el reto, está, y el
eres
resto,
tan antiguo ahora.
No,
para...
no, que me hace gracia.
Ah, ¿te hace gracia
Miguelito,
el rosa?
Miguelito con un ramo parece una novia en el altar, ¿no?
Sí.
Y el resto azul, pero...
Manolo Lama al frente del equipo. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Hay que decir que el detalle lo ha tenido Faris.
Faris.
El amigo de David Sánchez.
Sí.
Que Miguelito no es que estuviera en el altar, es que iba a hacer la comunión.
Sí.
Y le han regalado ese ramo.
Sí.
Antoñito Ruiz pensaba que era comestible. Hemos tenido que decir, no, Antonio, esto no es comestible.
Yo lo que pensaba era que era la gala de Inocente no. Inocente.
Antoñito ha pedido aceite y vinagre, claro. Para aliñarlo.
Elena, te lo quería mandar por Amazon a ti.
Sí.
Hemos dicho, esto no llega por Amazon. Alberto dice que esto en Pamplona, cuando llegas, te regalan chistorras en vez de estas cosas. Y Sergio, que mira, Sergio ha empezado a llorar.
Sí.
Una cosa
es que Sergio es muy romántico, nuestro técnico.
Se ha puesto a llorar y bueno.
A presentar la vida.
Y yo he tenido que posar con él, pero oye, un gesto muy bonito de Faris.
No, es una foto muy bonita, ¿eh? Es una foto para tener en la mesilla de noche. Después de la de la familia Adams, creo que es la que más...
Muy bonita.
Yo ya la tengo, puesta en la mesa de noche.
Sí, sí, muy, muy bonita, de verdad, la foto. Y lo feliz que está Miguelito en la foto, yo creo que es la persona más feliz del
que es uno de los momentos del año, Juanma.
Sin duda, ese viaje.
No necesita filtros, Miguelito. La madre quería regalar el ramo. Voy a desvelar que Lama quería regalar el ramo a cualquier persona que pasara por el aeropuerto, pero le hemos frenado a Antoñito y yo porque consideramos que era una falta de respeto.
A Faris.
¿No ha cantado Faris cuando habéis llegado?
No,
el himno de la Real no lo guarda para mañana
por
la noche. A las 11:30.
Nos ha puesto el himno de
la Real. En exclusiva, Juanma, ¿eh?
Ah, no.
A las 11:30 lo va a cantar en exclusiva para nosotros.
Hemos ido en dos coches diferentes. Los que tienen más envergadura iban en el vehículo de Faris.
¿Cómo? ¿Qué manera de llamarnos gordos?
Ya, Miguelito.
Antoñito y Lama, ¿no?
Sí. Y Sergio también, y los pequeñitos íbamos con Sultán, que es un amigo de Faris, el mejor
caballo.
Amigo de Mr. Faris,
me decía,
que es su cumpleaños, que trabaja, hoy es su cumpleaños Gadget, ¿no? y trabaja atención en el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, de Riad, de la capital.
Faris, o sea, trabaja
vamos bien acompañados.
Faris trabaja en el Ministerio de Cultura y aquí pasa como en España. De 5 días, 3 no tiene que ir. O sea, que la cosa ya están tomando
nota de cómo se funciona.
Teletrabaja.
Bueno, aquí son las 12:07, allí en Riad son las 2:07 de la mañana, ¿no?
De la madrugada, sí.
Pero hay muchísima gente en el hall del hotel,
sí, flipado. Mucha gente, que hay una fiesta.
Es que hay una fiesta en el hall del hotel, está lleno.
Esto ha cambiado mucho, Elena.
Y recepción también, y fuera. A pesar de que hay 9 grados, que refresca mucho
por
la noche.
Hay más ambiente que en Madrid ya.
Te lo juro, ¿eh? Fuera, en el jardín que está al lado del hall... Había como 20 personas en una mesa ahora mismo.
¿Y qué beben?
A las 2 de la madrugada, 9 grados.
Porque el alcohol no,
beben,
se puede.
No,
beber no se puede.
Beben
agua. Beben
calimocho.
Te moruno.
No, alcohol.
Una fiesta con agua y limonada, madre mía.
Bueno, oye, pero
no se puede.
Están reunidos hablando, Fouto, no se puede hablar sin beber alcohol.
¿Tienes que drogar para ser feliz o qué pasa?
Claro, yo no he bebido en mi vida y por eso he sido un aburrido siempre.
Efectivamente. A ver si ahora vamos a promover aquí...
No, claro.
Cualquier vicio.
Hay algunos que merecen la pena que no les des paso, Juanma.
Desde luego.
Si no le dio.
Eso es lo peor.
Bueno, me decís que hace 9 grados, pero una cosa, luego durante el día sube a 25, 26 grados, ¿no?
Sí.
Bueno, yo no creo que llegue tanto. Mañana dan 22.
22, pero el jueves dan 25.
Sí, pues ya sabes. Entonces...
Oye, por favor,
No, que fluctúa mucho la temperatura.
Escucha.
Pero para mí, o sea, Lama lleva de todo, pero en una maleta súper pequeña, minúscula. Lleva de todo en una maleta minúscula. Yo no lo entiendo. La mía pesa 25 kilos y la de Lama 3.
Sí, pero llevo de todo.
25 no, pero casi, Sergio, que me pregunta.
Bueno, tú es que has venido en una que te has traído, vamos.
Sí.
El armario, el ropero.
Yo pensaba que se quedaba a vivir aquí.
Abre la copa aquí algo.
Que, no descartéis nada.
Los partidos se juegan en el estadio del equipo de Cristiano. No se juegan en el mismo campo que las pasadas ediciones, que era un campo súper grande. A veces daba la sensación un poco desangelado, pero este año se juega en un campo que es bastante más pequeño. Yo creo que tendrá
caben 25.000 espectadores en este campo.
Yo lo prefiero, ¿eh? Yo prefiero un campo más pequeño.
Bueno, pero acuérdate, era el Rey Fat, que casi cabían 70.000.
Pero claro, acuérdate que el año pasado en la final Madrid-Barça se llenó, ¿eh?
Sí, sí, pero porque abrieron los tornos y
bueno, yo no sé por lo que fue, pero se llenó. Se llenó.
Bueno, claro.
O sea, meter 70.000 tíos en Riad para ver un partido de la Supercopa de España tiene mérito, ¿eh? Que luego llegó la Supercopa de Italia y creo recordar que, vamos, no hubo ni media entrada para los partidos de Italia.
Bueno, el caso es que juegan en este campo, que es donde juega Cristiano. Sí. ¿Cristiano está allí en Riad o está fuera? Está aquí en Riad.
Está aquí. Está con su mujer y con... Creo que está nuestro compañero Edu Aguirre, también está con él.
Bueno, sé que estuvo de vacaciones, porque lo he visto hoy en Marca, sí, en una noticia, estaba, que estuvo con él de vacaciones en...
Yo creo que está aquí todavía, yo creo que también.
El año pasado se pasó por el entrenamiento del Real Madrid y estuvo saludando a sus excompañeros.
Seguro que va a estar aquí, hombre.
Sí, sí.
Los partidos se juegan, por cierto, 8 de la noche, hora española.
Sí.
10 de la noche aquí en Regat.
Oye,
buena hora.
Bueno, mañana ya nos diréis cómo está el campo, porque los equipos que entrenan en el campo donde se juega, ¿no? Pues si está bien.
No. Van a entrenar el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Lo van a hacer en la Ciudad Deportiva de Al Nassr.
Ah, vale.
Que no es el estadio. A las 5:15, hora española, habla el Cholo y a las 6 el entrenamiento. Y Miguelito antes, el Madrid.
Justo 2 horas antes, 3:15, rueda de prensa de Ancelotti de un jugador. Luego a las 4 del entrenamiento.
Oye, ¿cómo ha caído que vaya a haber 3 derbis en poco más de 3 semanas? ¿A quién le ha fastidiado más esto? ¿Al Madrid o al Atlético de Madrid? ¿Qué sensaciones tenéis?
Bueno, a los Atléticos mucha gracia no la ha hecho. A los Atléticos gracia no la ha hecho porque tenía mucha ilusión puesta en este partido, este derbi de la Supercopa. Luego hay otro el 3 o 4 de febrero que
sí,
es
el de Liga
en el Bernabéu.
Y el jueves que viene la Copa.
No esperaban que hubiera otro. Además, obliga a cambiar ahí varios partidos. El del Granada-Atlético Madrid, que se jugaba el sábado, ya no se va a jugar, como ha dicho...
Pero vamos, que gracia no hace jugar 3 veces contra...
No, ninguna.
En el Madrid tampoco. Hay que volver al Metropolitano, donde se perdió el único partido hasta el momento de esta temporada. Y mucho desgaste. Ya el mes de enero es complicado con este viaje a Arabia. No ha habido suerte en el sorteo de Copa, porque encima hay que jugar fuera. Y como decíais, 10 de enero... Supercopa, 18 de enero Copa del Rey y 3 de febrero Liga en el Estadio Santiago Bernabéu, así que mucho desgaste y el Real Madrid ya, si también se metiera el Barça en la final de la Supercopa, pues fíjate si elimina a Atleti lo que tendría los próximos días, Atlético de Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en 10 días.
Eso tiene ser el campeón de cosas, eso tiene que ganar títulos, que tienes que jugar contra los buenos.
Por cierto, con el Atlético de Madrid ha venido Miguel Ángel Gil, el CEO, el dueño del club, que no suele ir a todos los partidos fuera de Madrid. Yo creo que ha venido también por 2 razones. Primero porque Riyad Yacer es el nuevo sponsor, que además pone mucha pasta, y yo creo que tiene el compromiso y tenía el compromiso de venir. Y luego acompaña a Cerezo en una competición que, dicho rápidamente, es la posibilidad de título. Son 2 partidos y, bueno, pues hay que venir todo el staff aquí presente.
Y Florentino Pérez al frente de la expedición del Real Madrid. Tampoco es habitual que ya desde principio de semana viaje. Igual en otras ocasiones pues se ha esperado a ver si el equipo se mete en la final.
Joder, pero es que han ido en un pedazo de avión de Emirates, que es patrocinador del Madrid, claro.
Sí. Ha estado, ya te digo, al frente de la expedición.
En lo deportivo, en el Atleti, una buena noticia, que viene Pablo Barrios, no va a jugar porque hoy ha tocado balón por primera vez al margen del grupo, pero viene con la expedición para seguir recuperándose, así que yo calculo que ya le queda muy poquito para empezar a trabajar con el grupo.
Lama, a priori... ¿Quién te parece que se juega más en esta Supercopa? O sea, el domingo ya veremos quién la gana, pero ¿quién es el que más se juega para ti?
Para mí se juegan los que más se juegan, el Madrid y el Barça. El que más se juega para mí, el Madrid, porque es el favorito para ganar la competición, y el Barça, porque el Barça, pase lo que pase, como no gane el título, vuelve a abrir otra crisis. Si palma ya con el Osasuna, no te quiero ni contar. Pero si imagínate que llega a la final... Y pierde con el Madrid o con el Atleti, otra vez se va a volver a hablar de Xavi. Por eso yo creo que Barça y Madrid son los que más se juegan.
Fíjate, Rafa Yuste, que es exactamente vicepresidente del Barça,
Vicepresidente primero, el vicepresidente deportivo.
Sí, la mano, deportivo. Mano derecha ahí de Laporta. Hoy ha hecho unas declaraciones en un acto del conjunto azulgrana en Barcelona. Ha dicho lo siguiente.
Una competición, no eres optimista, mal vamos, somos el Barça, vamos a dar lo mejor para todos, para la afición que nos viera desde aquí, desde allá, y bueno, a intentar con todo el respeto para los rivales a traer un nuevo título a casa.
¿Te da buenas sensaciones el equipo? ¿Te da buenas sensaciones?
Sí, estamos bien, de verdad.
Estamos bien, dice Juste.
No estamos tan mal, ¿no? Como decía Laporta hace muchos años.
Por cierto, de Laporta no se sabe nada. Laporta irá.
Laporta, por lo que me decían hoy, en principio tiene la idea de venir. Ya sabéis que tiene un problema personal en su familia, pero no sé si mañana o el miércoles para llegar a la semifinal del jueves. Es posible que mañana, el Barça sale a las 12:30 del mediodía desde Barcelona, después del entrenamiento, no viaje todavía el presidente, lo haga Rafa Juste, su mano derecha en representación del club, y que Laporta venga el miércoles o el mismo jueves aquí para la semifinal frente a Osasuna.
Senabre, si a ti la Copa ya te la trae al Pairo, sí. La Supercopa ya, vamos,
para me gusta que me conozcas. Estaba pensando eso cuando oí a Lama, que tiene razón en lo que dice, pero es que si gana la Supercopa de España el Madrid o el Barça, en el mes de abril, mayo, no sirve para nada. O sea, no sirve para nada. Si el Barça queda cuarto en la Liga, da igual que quede cuarto y ya está, o que quede cuarto y tenga la Supercopa de España en su palmarés. Koeman ganó una Copa del Rey, lo echaron. O sea, son títulos que para Madrid y Barça solo vale la Liga de la Champions. Es cruel, es casi a lo mejor un poco elitista, si tú quieres, o sobrado decir eso. La valoración más razonal que todo el mundo hace es, bueno, es que este año el Barça, como no va a ganar nada grande, pues que se coja las copas ya, pero es que las copas no les sacan de pobre tampoco. Nadie va a aplaudir a Xavi, Xavi no va a ser ningún héroe por ganar
pero
una
pero
copa.
Pero Dani, el año pasado recordarás que en el club y en el vestuario hablaban de punto de inflexión después de ganar la Supercopa de España contra el Madrid. Eso también les impulsó a ganar la Liga, dos títulos en una temporada, que es lo que repetían, incluso Araujo habló de cambio, del anuncio de una nueva era. Yo creo que es importante,
Elena,
este título,
lo que les impulsó,
no por lo que significa, sino por lo que puede significar ahora como punto de inflexión después de un inicio irregular.
Lo que les impulsó a ganar la Liga es que iban muy bien en la Liga. Es que no fue punto de inflexión. O sea, el Barça en la Liga iba mejor que ahora. Ya está.
Sí, pero cambió también la mentalidad después de ganar un clásico,
ojalá,
Supercopa contra el Madrid.
Ojalá tengáis
eso,
razón.
Eso, quieras que no, te da un plus de confianza. Y más cómo llega el Barça ahora, que Xavi no acaba de dar con la tecla y que no acaba de encontrar la regularidad ni las sensaciones.
Lo que,
a pesar de que Rafa y usted diga que
yo creo que sí también, que le puede dar al Barça es un poco de tregua ganar este título, porque en la final sería contra el Madrid o el Atlético de Madrid, le daría un poco de margen para evitar las críticas tan feroces que está recibiendo ahora mismo. Aunque solo sea por eso, creo que al que mejor le puede venir el torneo es al Barcelona, bueno, y al Atlético de Madrid, que son los que están más exigidos por su mala situación en la Liga.
Pero más que el Barça es Xavi, ¿no? Realmente, o sea, la sensación es que aquí quien se juega mucho es Xavi, o sea, el que necesita una tregua es Xavi. El que realmente, bueno, si caen contra Osasuna, efectivamente es una catástrofe global, pero si pierden, como decía Manolo, en la final contra el Atlético de Madrid o contra el Real Madrid, el Barça, como dices en abril, estoy de acuerdo, la Supercopa le da más igual y en abril no se van a acordar, pero Xavi es el que puede pasarlo muy mal para empezar el año, como no haga buen papel.
Sí, es que son Xavi ya lo está pasando muy
son
mal.
Son títulos que tienen más premio negativo que positivo.
Sí, no, ya, pero, es decir, yo creo que hay que ir más allá del título como tal. Esto le puede dar, reforzar la idea de Xavi si le sale bien la Supercopa, pero es que le puede hundir también casi definitivamente. Para el resto de la temporada, ¿eh? O sea que
tiene
hay mucho riesgo, ¿eh?
Yo
mucho
creo que
peligro.
Es un título
menor, pero puede salir bien.
Es un título menor, pero depende.
Yo creo que tiene mucho que perder y poco que ganar.
Bueno, mientras no le empujen, mientras los jugadores de Osasuna no empujen a Xavi, yo ya afirmo que el viaje no.
¿Qué quieres? ¿Querías sacar el tema del Barbastro? Adelante, es tuyo el micrófono.
Es que me parece lamentable tanto el comportamiento de los dos jugadores del Barbastro, creo que el primero era el segundo portero y el otro era delantero, el tal Crespo, me parece de auténticos macarras lo que le hicieron a Xavi. Lo digo porque tengo la sensación de que como Xavi ya es un meme para todo el mundo, para la afición, para la prensa, para los jugadores rivales, con Xavi se puede hacer lo que les dé la gana. Es decir, ayer no es que se aplaudiese lo que hicieron los dos jugadores del Barbastro, pero sí tuve la sensación de que como se tiene condescendencia con cualquier cosa que le hagan a Xavi. Como si Xavi se mereciese algo por el mero hecho de que es un tío pesado en la banda, que habla mucho, que grita mucho, que protesta mucho. Entonces se da la sensación de, no, es que algo ha hecho Xavi, es que Xavi les ha hartado. No, estos dos señores del Barbastro, fueron dos auténticos macarras. O se comportaron como tal al acabar el partido. Tengo la sensación de que si no respetan a Xavi como entrenador, que tengo la sensación de que no le respeta a nadie, ni la prensa, ni la afición, ni los rivales, que por lo menos respeten a un tipo que ha sido el jugador más importante de la historia de este país.
Perfecto, pero que Xavi no haga lo mismo y se comporte también como un macarra. No, perdona, pero el otro día insultó a alguien.
Me da igual.
Insultó a alguien, que le llamó hijo de...
Sí, le insultó.
Y se llevó las manos a la cara.
Bueno, insúltame y yo te toco,
Peor. Si pedimos eso para los jugadores del Barbastro, lo pedimos para Xavi.
No.
Hombre, ¿cómo que no?
Los jugadores del Barbastro se comportaron como macarra.
Tú el comportamiento de Xavi en el banquillo no lo ves todos los días.
Especialmente el segundo. Porque Xavi se acerca a darle la mano.
Perfecto. Y estoy de acuerdo contigo.
Y el tal Crespo le da la mano y cuando Xavi se gira le pega un empujón. Pero ¿con quién has empatado?
Perfecto. No has empatado con nadie.
Que Xavi se tiró una hora firmando a toda la gente que le pedía fotografías, autógrafos. No hizo nada malo para que después tengamos que escuchar que, bueno, es que es tan pesado que algo le salía. Xavi puede decir lo que le dé la gana. Y yo te digo que el tal Crespo y el segundo portero no tienen bemoles de hacerle eso ni al Cholo Simeone Xavi ni a Carlo Ancelotti.
Ejemplar,
a ninguno de los dos. Es que no se atreve.
Hombre, es que Ancelotti... Perdona, no me compares.
Con Xavi, como estamos con el rollito del jardinero, del de las gafas de sol...
No me compares Ancelotti con Xavi.
Da la sensación de que se le puede hacer todo. Pues no.
Ahora me vas a comparar Ancelotti con Xavi.
Es tan señor Xavi...
¿Por qué no se puede
comparar? Porque Ancelotti tiene un comportamiento en el banquillo ejemplar. Se puede poner nervioso.
Para ti.
Hombre, se puede poner nervioso en un momento determinado. Y es que Xavi es un tostón en la banda.
Pero eso
no justifica un comportamiento...
El problema que hay en la prensa de este país es que se confunde el ser un pesado con ser un maleducado. Y Xavi es un pesado que si lo dicen sus propios compañeros cuando jugaban con él, no calla, te taladra la oreja. Una cosa es eso y otra, ser un maleducado.
Te protesta, y un tío te insulta, que empuja, te hace aspaviento.
Yo creo que en la rueda de prensa que va a dar Xavi el miércoles, es una petición que le hago a los compañeros que tengan la posibilidad de hacer una pregunta, me gustaría que le preguntaran si creen que su comportamiento está propiciando esto, que el comportamiento que está teniendo Xavi en la banda está generando una falta de respeto hacia él también por parte de
la... Ayer en el tertulión, yo sinceramente creo que Xavi está siendo superado por la crisis.
¿Pero qué hizo ayer Manolo para que le empujen?
No, digo que está siendo superado él. Es increíble verle cómo protesta contra el Barbastro. Yo no estoy justificando...
Pero eso lo ha hecho siempre. Que lo hizo de jugadores.
No. Yo
cuando
digo,
ganaba la Liga, repito, también protestaba el año pasado.
Yo digo lo que veo. Y está ahora mismo superado por lo que le está pasando. Lo que le pasó tras la convocatoria de Lamberes le ha convertido, ha dicho David, en meme. Yo no llego a eso. Pero yo creo que le ha convertido en un personaje que no es fiel a lo que es Xavi.
Sí, pero no da para que le empuje el jugador del Barbastro, Lama.
No,
eso es verdad.
Yo no estoy justificando al Barbastro.
Yo sé que tú estás argumentando otra cosa. Pero que
yo
para
estoy
mí...
diciendo que él no es el Xavi que hemos conocido.
Bueno, pero que si lo que le dan ayer a Xavi se lo hacen, repito, Ancelotti. Ya sé que Ancelotti no da motivos, pero se lo hacen a Ancelotti... Se lo hacen a Ancelotti y a Crespo.
Perdón.
Y al portero le faltan kilómetros de carretera para escapar de este país.
Habláis de Xavi como pesado. A ver si el Cholo Simeone es un angelito a la banda.
Claro.
Y al Cholo no se lo haría.
La diferencia es que el Cholo no se dirige al árbitro casi nunca.
¿Cómo?
¿Cómo?
No, casi nunca. Porque tiene a dos ayudantes que lo hacen.
Ah, vale.
Bueno, pues ya
está. Es un sistema organizado, ¿vale?
El Barça está malo organizado.
Pero él no aparece en primer plano quejándose al árbitro.
El Barça lo hace y, por ejemplo, expulsaron a...
Lo que dice Antoñito no es ninguna tontería, porque en el Barça no está organizado. O sea, todos son polis malos. Expulsan al hermano.
El hermano lleva tres expulsiones, ¿eh?
Bueno, es que todo el equipo técnico creo que lleva 19 amarillas, todo el equipo.
Sí,
pero
es verdad,
el entrenador de portero.
Una cosa, tienen que hacérselo mirar. Es decir, el banquillo del Barça no puede seguir así. O sea, no es normal que tengan 19 amarillas y que Xavi cada poco tenga amarilla, el hermano tres veces expulsado. Es que no es normal. Ellos mismos tienen que corregirse.
¿Tú piensas si Xavi fuese, con su comportamiento, el entrenador de la Almería?
No, estaba en la calle todos los días. En la calle.
Entonces,
en la calle.
David, habrá que ver, aparte de lo que le pasó con los jugadores Barbastro, también tendrá que corregir él lo que hace en la banda.
Expliquen los del Barbastro por qué empujaron a Xavi. Porque están metiendo la motora de que era por defender al cuarto árbitro.
Con la Unión Deportiva.
Vamos.
Contra la Unión Deportiva Las Palmas tuvo otro Cristo. Claro. ¿O no lo viste?
Insultó.
Contra la Unión Deportiva tuvo otro Cristo.
Insultó, hijo de las cuatro letras. Llevándose las manos a la cara.
¿Quién, al árbitro?
A quien sea.
No, es que dijisteis al árbitro.
No, a quien sea.
Al árbitro.
No gritemos, por favor. Os pido una cosa.
Como no sabemos a quien sea.
No gritemos. No gritemos porque además estamos en rebajas. No gritemos, por favor.
Es una imagen llamativa la del empujar porque normalmente a los entrenadores se les tiene mucho respeto. Más allá de lo que haya sido Xavi como entrenador o de cómo se comporte en la banda. Pero yo no recuerdo a entrenadores activos como Simeone, como Mourinho, como Luis Enrique, que un jugador rival se haya permitido empujarles.
Vamos, ¿os acordáis la que hubo cuando Cristiano empujó levemente? Bueno, empujó a Guardiola.
Ahí va. Lo primero, les quiero atizar a los jugadores del Barcelona, porque en el momento en el cual le ponen la santa mano encima a Xavi Hernández, tiene que saltar Araujo, Koundé, Iñaki Peña,
si están con
Lewandowski,
él,
sí. Todos a muerte por Crespo y a por el segundo portero. Y lo ponen en el campanario. Pero eso es lo primero que tenían que hacer. Ningún jugador salió en defensa de Xavi.
Que así un poco, hijo.
Ningún jugador. ¿Y qué?
A lo mejor piensan que tenía
más
razón
empujón que a Guardiola en la acción que cita Juanma.
Me acuerdo de un partido del Barça, no sé si fue hace muchos años ya, no sé si fue en Copenhague, que estaba Solbakken de entrenador. Busquets fue a por Solbakken para defender a Guardiola, si no me equivoco. Y yo un día estuve con Busquets y le dije, joder, me impresionó, porque Busquets no llevaba mucho tampoco en el Barça, ¿no?
Y en la imagen que tú citas.
Y él, en un partido de Champions, se está metiendo con su entrenador y fue a por el otro entrenador y le defendió
a
Guardiola.
En la imagen que citas del partido ante el Real Madrid, salta Busquets, Valdés y sobre todo Andrés Iniesta, que es el que empuja a Cristiano Ronaldo.
Es que hay que hacer esas cosas.
Claro, es que ayer ningún jugador de Barcelona dio la cara. Vale, perfecto. Dicho lo cual, es que hemos convertido en un meme a Xavi Hernández y no le respeta a nadie, ni tan solo un equipo de segunda ref como el Barbastro. Repito, que se comportaron dos de los suyos como auténticos macarras.
Espera, es que tenemos conexión con Tony Freixa, al que quiero saludar ya y desearle el año y todas esas cosas, y desearle mucha salud. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año a todos.
Igualmente. Tenemos una discusión muy acalorada con el tema de Xavi. Tú a ver, yo sostengo que tiene que cambiar un poco la situación en el banquillo del Barça, de tensión en los partidos, que no es normal, tantas amarillas, tantas protestas, tantos líos, partido tras partido. O sea, además que no son partidos de, dices tú, no, es que es la tensión de una semifinal de Champions, es que es una final de estar jugando la Liga. No, macho, es que estás jugando contra la Almería, contra Las Palmas, contra el Barbastro, y es que hay líos en todos los partidos. Eso por un lado. Por otro, lo de los jugadores del Barbastro de ayer. O sea, es que son dos cosas distintas, a lo mejor. ¿Tú qué tienes que decir?
Sí, veo lo mismo que vosotros, está claro. Me gustaría que el cuerpo técnico viviera los partidos de otra manera. También es verdad que el momento en el que está el Barça y cómo se están desarrollando los partidos y cómo está la opinión pública y cómo está el entorno, pues todo esto no ayuda. Sin embargo, te he de decir que ayer Xavi estuvo muy bien en la rueda de prensa después del partido, comentando la atención que recibió de la gente de Barbastro, de la gente de Monzón. O sea, estuvo muy señor. Quiero decir, no quiso rebelarse contra eso, sino que supo estar en su papel. Seguramente no lo debió pasar bien en esas escenas que se han visto al final del partido con los jugadores del Barbastro, que se le acercan, que uno le empuja, que otro lo aparta. La verdad es que es bastante desagradable. El portero del Barbastro sí que estuvo cariñoso con él, según se ven las imágenes. Pero bueno, son episodios que ocurren cuando las cosas no salen bien, ¿no? Cuando las cosas, aunque ayer se pasó a la eliminatoria, pero es verdad que el Barça está en un momento complicado.
Yo hoy pensaba, es que hay dos figuras tan relevantes como jugadores en el Barça, como Ronald Koeman y como Xavi. Koeman se fue de entrenador del Barça también como si fuera, vamos, una cosa, un meme también.
Es que lo hizo muy mal, ¿eh?
Claro, pero es que Ronald Koeman es uno de los jugadores más importantes para mí de la historia del Barça. Uno de los más importantes.
El autor del gol más importante de la historia.
Sí, no, y aparte un defensa buenísimo.
Y las cuatro ligas.
El defensa más goleador de la historia del
fútbol. Vamos, para mí Koeman marcó los primeros. Pero absolutamente. Y resulta que luego se convierte en entrenador y es que le da palo.
Lo trituran. Lo trituran.
Y ahora Xavi Hernández.
El equipo iba octavo,
pero es muy distinto.
Claro, es que todo es la dinámica del equipo la que marca el
entrenador. No, pero sé que son casos distintos.
Mira Guardiola.
Pero a lo que me refiero es que el banquillo tritura figuras. O sea, te sientas ahí.
Es muy distinto. O sea, Ronald Koeman, recién nombrado entrenador, en Barcelona ya el entorno lo mataba. Los medios de comunicación, determinados medios de comunicación, los mismos que estuvieron vendiendo que Xavi tenía que ser el entrenador inmediatamente, los mismos que nos estaban enseñando la Liga de Qatar, porque en Cataluña ponías TV3 y te informaban de la Liga de Qatar, ¿eh? Porque tenía que venir Xavi, porque Xavi, aquí montamos un relato, y el relato consiste en que después de Cruyff viene Guardiola, y después de Guardiola viene Xavi. Y eso se lo creyó todo el mundo. Y a Xavi se le ha puesto en una situación muy complicada. Y ahora mismo, dentro del club, Xavi no está recibiendo el apoyo que debería recibir. Y por eso pasa lo que pasa. Pero Koeman sufrió eso desde el minuto uno. Desde el minuto uno, en una situación convulsa, de entorno, de voto de censura, de burofax de Messi, muchísimas cosas. O sea, Koeman lo tuvo muchísimo más difícil que Xavi. A Koeman no se le trajeron 150 millones de euros en fichajes, por ejemplo. Todo lo contrario. Y se le fue Messi, además. A Xavi sí que se le ha traído. El club ha hecho un gran esfuerzo en traer. Se han vendido activos por 850 millones de euros para poder hacer fichajes. Se le han traído jugadores. Y lo cierto es que el equipo no está rindiendo al nivel que la gente espera. Y el Barça es un club muy exigente y eso acaba afectando, está claro.
¿Le ves muy desestabilizado a Xavi? ¿Le ves muy descentrado?
No, le veo preocupado, pero como está todo el barcelonismo, que es lo que acabo de decir, el club está en una situación muy complicada y ha hecho un esfuerzo muy grande. Y el Barça necesita ganar y necesita generar para salir de esa situación. Yo creo que todos, la junta directiva, el presidente, Xavi, la afición, todos somos conscientes de que el Barça está en una situación muy complicada y de esa situación se sale o ganando títulos y por lo tanto volviendo a ser un equipo campeón y estar al más alto nivel, o luego está la esperanza del nuevo estadio y de los ingresos que se puedan generar a través del nuevo estadio, pero no nos podemos permitir el lujo de pasar temporadas a bajo nivel.
¿Cómo ves la Supercopa? ¿Cómo ves esta Supercopa?
Bueno, es un título que...
¿Te apetece una final contra el Madrid?
Sí, bueno, es que para mí la Supercopa... Este torneo a mitad de temporada, en el mes de enero, ir a Arabia Saudí, todas estas cosas para mí no... Bueno, están bastante lejos de
Tampoco en agosto era muy bueno, ¿eh? En agosto era un doble partido
Pero es que, Juanma, es la Supercopa. O sea, es que al final...
Ya, claro.
Es que aquí es la Liga,
sí, pero es un partido. Pero a lo mejor es un partido contra el Madrid. Y un partido contra el Madrid da igual cuándo y cómo y dónde lo juegues, ¿no?
Sí, bueno, en condiciones normales, pues mira, el año pasado el Madrid ganó la Copa y el Barça ganó la Liga y luego hemos tenido a principio de temporada igualmente ese partido, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que este torneo ahora aquí a media temporada, cuatro equipos, irnos a Arabia, para todo, ¿por qué? Porque, bueno, pues porque hay mucho dinero, ¿no? Y al final todo se hace por dinero en el fútbol. Yo tengo una visión un poco distinta en este caso, ¿no?
Vale. Tony, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Gracias. Hasta luego. Tony Freixa. Pues
los ingresos de esta Supercopa al Barça no le van a venir mal, ¿eh?
¿Cuánto gana el Barça por esta Supercopa?
Creo que son 8 o 9 kilos.
Joder.
Lo que le puso Piqué, coño.
Claro. No, Madrid y Barça.
¿Y qué va a ir, por cierto, eh? Son los que más Manolo, irán. Lo verás, sí. Por allí. Sí, sí, le veréis por allí.
Sí, sí.
¿Y viene Rubiales, Antonito, o al final no?
No, no va a venir Rubiales.
No le gusta la pregunta, Antoñito, ¿eh?
No, hombre.
Pero mira, es una herencia de Rubiales.
Es una inapropiada, inconveniente.
Eso es una herencia de Rubiales.
A mí me gusta eso, este formato.
¿La herencia es buena o es mala?
Vamos, yo es que este formato, comparado con el doble partido de agosto, que me hice unos, cuantos, por cierto, claro. Yo, es mucho mejor este.
Por eso quiero recalcar que Rubiales no lo hizo todo mal y esto es una herencia suya que yo creo que fue,
bueno,
más allá de lo económico, en lo deportivo a mí me gusta este formato y que esté en mitad de la temporada.
La polémica es que se lo lleve Arabia.
Claro,
claro.
Claro, o sea, el formato nos puede gustar más o menos, 30, pero lo que no nos gusta es...
Si lo haces en una ciudad española que tenga dos estadios buenos, sería una competición mucho más atractiva.
Hoy ha habido muchas quejas en redes de seguidores, de socios del Barça, y me imagino que le pasará lo mismo a la gente de Osasuna y de Madrid, de Atleti, que cuando vas a comprar las entradas en la web del Barça te ponen un aviso...
¿Sí?
De, bueno, cuidado, lo típico de Arabia, ¿no? Pero cuidado con las actitudes románticas por la calle, cuidado personas del mismo sexo, bla, bla. No, aunque no tengamos ningún problema. Solo que cuando vayas a comprar la entrada te digan eso.
Es terrible.
Claro, es que es... Es el tema de que tenemos unos valores y un respeto a los derechos humanos y tal, pero si nos pagan muchos millones de euros, tenemos otros.
Pero escucha, no se lo digamos solo a Madrid y Barça.
A todos
los eventos deportivos que hay en países,
claro,
árabes, ¿eh?
A todos.
Hablamos de golf, hablamos de motos, de coches...
Y empresas españolas que trabajan en Arabia.
Claro, es que cada año tenemos este debate y es lo que hay, o sea...
Que los Juegos Olímpicos de invierno van a ser aquí.
Es increíble.
En Arabia, en medio del desierto. Juegos Olímpicos de invierno. ¿Qué más querés ya? Este es un país muy muy de esquí, acuérdate, aquí nació Alberto Tomba,
Alberto, Alberto. Sí, sí, efectivamente. Claro. Oye, ahora cerramos desde Arabia, 12:33, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Tu peor pesadilla es la tos nocturna. Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 5 de enero ha entregado un premio en San Sebastián de los Reyes, Madrid, de más de 2.380.000 euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Tú puedes ser el siguiente. Cómpralo ya, que son 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tú quieres tener lo último en tecnología?
Let's go.
Nosotros queremos que lo tengas por mucho menos en el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 8 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida,
Naturtierra. En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 37 minutos, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Si nos está escuchando nuestro mítico oyente de Pamplona, dirá, y venga Osasuna, y venga Osasuna, y dale con Osasuna desde que empezó el partidazo a hablar de la Supercopa. Y es que es verdad, Alberto Sanz, cállate un poco, macho, de verdad, con Osasuna y Osasuna y Osasuna todo el día.
Qué grande es Imanoli, por cierto, tenía una guardada para David, que ha dicho que no le empuje mañana ninguno de esos. Yo creo que puede estar tranquilo, pero eso sí, le tienen ciertas ganas, porque en el partido de ida, en
protestó.
La Liga, en el Sadar, con victoria de 1-2, hubo tres jugadas polémicas, que luego se le preguntó qué valoración hacía, y dijo que el árbitro había estado de 10, porque había estado muy comunicativo, no valoraba las jugadas, pero que sí había hablado muy bien con y había explicado todo, así que estaba muy contento.
Y le quieren pegar por eso, ¿no?
Okay, ya está. Oye, antes de
no,
que
no, no,
el partido
no
le hagan la vaca. Que le hagan la vaca contra un poste de...
¿Qué es la vaca?
y no justificó.
¿Qué
es por cierto, Juanma?
No, era lo que, en el cole que te cogían de una pierna y de la otra y te tiraban contra el poste de la portería.
Ese.
¿Qué dices?
Mira, Dani.
¿A qué cole has ido tú?
No, no, confirmo.
Pero esto lo hacéis en Cataluña, supongo.
Yo lo he vivido.
Os cogían.
La barra se llama Yuyu.
Cogiendo una pierna y de la otra te abrían de patas y entonces ibas con el centro a la
contra el palo.
En Madrid se llama el Yuyu, por lo visto.
El Yuyu, ¿lo ves?
En Asturias.
En Pamplona también.
En Córdoba, ¿cómo se llama lama eso?
Es para aterrar.
Es que, de verdad, yo aprendo unas cosas en el partidazo y de verdad, y me estoy dando cuenta un poco de cómo sois ahora por las cosas que hemos pasado en la infancia. Sí, sí,
sí. Tenemos muchos traumas.
La totalmente, vaca, la vaca. Totalmente.
Que le, ha dicho que le hagan la vaca con total normalidad.
Me dice Nacho Iturbe, picata, picata, él, en Madrid picata, picata también.
Se llama, sí. A ti que te lo hicieron, ¿no, Miguelito? Está diciendo.
Sí, hace mucho.
Hace mucho que
la vaca, además, ¿eh? Se llama la vaca.
Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver.
Le han hecho un vídeo, por cierto, también al Verón Las Rojas.
Os televisión.
Ah, bueno.
El oyente.
¿Está Melchor? ¿Está Melchor? Está, es que pita...
Alberto, perdona, que tiene que entrar Melchor, perdona.
No, una cosa. Es que pita el derbi. El derbi.
Que no podemos estar todo el rato hablando.
Dos Osasuna y algo Osasuna, Alberto. Pita el derbi el mismo árbitro que pitó el derbi de Liga de la primera vuelta.
Y que pitó muy bien, además.
Muy bien.
¿Ves? El hecho de que diga Antonio Ruiz que pitó muy bien no ayuda. Se llama Alberola Rojas.
Un gran árbitro.
Javier Alberola Rojas. Bueno, no solo lo hizo Antoñito, sino que por entonces lo dijeron muchos opinadores, analistas, exárbitros y muchos periodistas también que no son del Atlético de Madrid.
Pero el madridismo está muy cabreado y Real Madrid Televisión hoy le ha dedicado un vídeo de 4 minutos. Un vídeo, pero de los gloriosos, ¿eh? O sea...
Qué raro también.
Pero este es el que le perdonó la roja a Bellingham, ¿no? En el partido ese. Sí.
Melchor, contéstale a Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, primero no pito una falta de lo que se queja en el Real Madrid, básicamente. Bueno, no ha gustado absolutamente nada la designación, por varios motivos. Primero porque los antecedentes negativos que tiene el colegiado castellano manchego, cuando ha pitado el Real Madrid en anteriores temporadas también, pero sobre todo por ese partido que está muy próximo en el tiempo, ese emparejamiento con Atlético de Madrid en el Wanda, como decías, Juanma, donde las decisiones de Alberola entiende el Real Madrid que fueron decisivas en la que es la única derrota del Real Madrid en toda la temporada en cualquier competición. Y respondiéndole,
sí, pero una cosa, de eso,
a Luis,
de eso a lo mejor no tiene la culpa Alberola.
¿De qué?
De, no que sea de que sea la derrota, de que el Madrid perdiera. Es decir, o sea,
bueno, es que ellos creen
que decir que Alberola pitó el único partido que perdió el Madrid. Bueno,
No, que más entendido mal o me he explicado mal. Entienden el Real Madrid que sus decisiones...
Eso merecería una serie de Real Madrid Televisión, Melchor.
Que sus decisiones fueron claves para la derrota del Real
Madrid.
Vale,
perfecto.
Y
vale.
Están hablando de esa jugada en la que le hacen 3 jugadas puntuales.
Es la falta a Bellingham previa al gol de Morata y luego...
La expulsión perdonada a Jiménez por una entrada terrible a Rodrigo y el gol anulado a Camavinga. Creen que son 3 circunstancias
que
muy importantes.
Que es por fuera de juego de Rudiger.
Perdón,
una cosa.
Y también pudo haber puesto a Bellingham a la patada correa.
¿Rudiger,
¿no?,
en esa acción intenta jugar la pelota o no? ¿Intenta llegar a la pelota?
Entienden que no.
¿Quién entiende?
Además, que el balón estaba absolutamente pasado.
Ah, vale,
no,
pero
te estoy hablando de lo que
pero Rudiger salta para intentar
dar. No. Rudiger se queda enzarzado con 2 jugadores
no,
en el Atlético
salta.
De Madrid.
Rudiger salta.
Puede... No, no lo puedes.
No salta Rudiger.
No, pero es que en el Madrid entienden que no.
Yo creo que Rudiger...
En el vídeo salta.
No le llaman salto a eso en el Madrid, ¿no?
Hay un efecto
visual. Bueno, pues
visual
esas son las 3 jugadas de las que se quejan y que creen que condicionó y de qué manera el resultado del final del partido y por eso...
Y una cosa, ¿estas designaciones quién las hace?
Las designaciones que son competiciones federativas, Copa del Rey y Supercopa, son designación directa del CTA, en este caso de Medina Cantalejo. Y las decisiones...
O sea, es Medina Cantalejo el que dice, tú pitas este partido.
Hombre, Medina Cantalejo supongo que lo habrá consultado con su equipo, pero es en teoría es designación directa. Otra cosa es la Liga, que hay un comité profesional.
Es que, pues Medina Cantalejo ha dicho...
Considera que es
pitó
un árbitro que está...
¿Pitó el partido de Liga? Pues pita...
No, porque en el partido de Liga hay un comité profesional...
Sí, pero donde... Medina Cantalejo vio el partido de Liga y dice, pues mira, voy a poner al mismo en el partido de Copa.
En las competiciones profesionales, el Madrid y todos los clubes tienen un representante, o sea, que no designa solo Medina Cantalejo, aunque ya lo he dicho 200.000 veces y seguirán diciendo otra vez que no es así, y en la Copa del Rey y la Supercopa es designación directa del CTA, porque es una competición de la federación. Y yo, Juanma, cuando veo a Alberola Rojas pitar un partido o que le designen un partido y tan importante como este, me alegro mucho por él,
yo
porque
también.
Javier Alberola Rojas estuvo medio año de baja por un trombo en un brazo que se le complicó. Estuvo más para allá que para acá. Es un auténtico ejemplo de superación
y yo, de corazón, me alegro mucho cada vez que le veo arbitrar en un campo de fútbol.
Suscribo cada palabra que ha dicho.
Muy bien, pero lo que pasa es que yo, con todo esto que se está haciendo, ¿qué se está persiguiendo? Que al Madrid no le piten los árbitros que ellos consideran que se han errado y eso les ha perjudicado, pues llegará un momento en el que no habrá árbitros para que piten al Real Madrid. Claro. Porque a todos los equipos del mundo, muchos árbitros claro. consideran, o muchos equipos consideran que las decisiones de muchos árbitros les han perjudicado. Y hay miles y millones de casos. Entonces, ¿qué se persigue? No, es que ha sentado, dice Melchor, ha sentado muy mal que la designación de Alberola. Entonces, Alberola no, y el otro no, y el otro no, y el otro entonces, no. Entonces, llegará un momento en el que no habrá árbitros para pitar al Madrid.
Entienden que está muy próximo en el tiempo. Y,
¿y qué tiene que ver? Entonces, si pero entonces, bueno, ¿prescriben los fallos o qué? Si han pasado dos años del último fallo, entonces tú sí me puedes pitar. Y si es de hace seis meses, no me puedes pitar.
Pero bueno,
me parece una dinámica ridícula.
Que hay muchos árbitros y entienden que...
¿Es presionar al árbitro para que te pite mejor?
Cada fin de semana el Madrid hace un vídeo sobre un árbitro.
Claro.
Hay 20 árbitros en primera y, joder, anda que no podrían poner árbitro, porque si cada fin de semana hacen uno, llevamos 20 jornadas, coño, anda que no hay árbitros para poner. Claro. Este, por ejemplo, pitó recientemente, en octubre, que recientemente.
Pero es que seguro que también podríamos hacer un vídeo de... jugadas que han favorecido al Madrid con este colegiado.
Y jugadas que han perjudicado al resto de los equipos del mundo.
Todos los equipos podrían hacer vídeos con todos los árbitros.
Mira el
todos.
Celta qué temporada lleva, por ejemplo.
Y no hacemos vídeos nosotros, Melchor.
No, lo único que los hace es el Madrid.
Bueno, pues hacerlos.
Previamente.
Bueno, el Madrid está en todo su derecho de hacer los vídeos que quiera al sentirse perjudicado con determinados
pero
colegiados.
Pero a ti te gusta que lo hagas.
Pero, persiguiendo qué.
Desde luego no van a lo que estáis diciendo de que persiguen para que les favorezcan es absurdo porque lejos de favorecerles les perjudican.
Entonces qué quieren.
Entonces lo hacen.
No, pues demostrar. Demostrar con imágenes. Que son perjudicados
que se han equivocado los árbitros, pero si no hace falta Juanma, que lo demuestres, sí, eso ya lo sabemos todos.
Dime.
Bueno.
Nada, me dice Antonio Ruiz.
No, yo no te lo he dicho,
que me
pero lo dices
la
tú.
Fecha que es el 24 de septiembre, recientemente el partido, y que Alberola Roja fue el que le dio una colleja a Morata. Ahora mismo en Mallorca. Eibar.
Una colleja cariñosa, no, empática, con un
en Mallorca.
Jugador.
En Mallorca, no en Mallorca. Nada. Y que está el Atlético de Madrid haciendo otro vídeo, ¿no?
Estás no en Mallorca lo de... No, lo de Alberola fue en Eibar.
En Eibar lo dicho.
En Eibar, en Eibar
no,
sí.
¿No era en Mallorca?
No, no, era en Ipurúa, fue en Eibar, seguro, sí.
Sí, sí, en Eibar.
Sí, sí.
Vale. Pero era Alberola.
Era Alberola, sí.
Y además el conjunto, Juanma, de todo esto, o sea, lo que persigue el Real Madrid es denunciar una situación de la estructura arbitral que es la que quieren que se acabe de una vez por todas, que lo hemos comentado un montón de veces, pero estaremos así... contándolo jornada tras jornada con cualquier designación de árbitros que habitualmente les pitan.
Y además, haciendo esto se cambia la...
Voy a despedir Cope Riad, que ahí es muy tarde ya. ¿Van a ir seguidores españoles? O sea, ¿esperáis gente española?
Venga, sí. Ronda informativa, a ver, de Osasuna.
600 de Osasuna, que cada vez que Barça, Madrid y Atlético se quejan de arbitrajes, se les queda una cara como del resto de 16 equipos de primera y 22 de segunda.
Lógico.
Pues haced vídeos, es que si no hacéis vídeos, ¿qué queréis?
Claro. Correcto.
Del Madrid unos 300 aproximadamente.
Pero de Madrid ¿O árabes?
No, de Madrid.
Ah, vale. A ver, ¿del Atleti?
Del Barça no me especificaban, pero sobre todo amigos y familiares. Lo que pasa es que aquí hay muchos árabes que son del Barça. Aunque hoy el árabe que nos llevaba nos ha dicho que estaba un poco desencantado con el equipo de Xavi.
Me cuentan desde dentro que va a haber 200 entre los que vienen y los que hay aquí, porque por lo visto aquí hay bastante...
No, los de allí no cuentan. Los de allí no cuentan.
Bueno, 200.
Porque 200 podéis coger figurantes como en el Mundial, que había selecciones que tenían una cantidad de seguidores, pero vamos...
Los seguidores del Atleti no son figurantes. De verdad.
Bueno, que os ganas a Osasuna en seguidores.
Oye, figurantes seguro.
Por petición del oyente, el himno de la Real cantado por Faris.
Aurera churi urdiniat gaste
si hay justicia debería cantar el himno en el centro del campo el día antes de jugar contra el Paris Saint Germain la vuelta de octavos de la Champions.
El momento está acreditado por la cadena.
¿Te debe decir que
para ese partido?
No, pero para ese,
pero podría hacer ambiente, algo de ambiente podría hacer, porque está acreditado como uno más, Juan.
Muy bien, como es, si es un
compañero. Ya te digo yo que para el día del PSG va a estar en la noeta.
Sí, ha dicho que el PSG va a estar en la noeta, seguro. Sí, seguro.
¿Sabes que su ilusión es cuando se case, hacer el saque de honor con su mujer que también es saudí en la novela.
Y que es de la Real también, nos ha dicho.
Bueno, pues eso,
eso se lo mueve Joseba.
Se lo puede conseguir Joseba sin ningún problema.
Sí, sí,
ya estás en ello,
llamadas,
¿no?
Y
¿no? Con Arco,
no, porque no me ha dado fecha, pero el día que me dé la fecha vamos ahí.
Luisito y...
Claro. Oye, Coperriat, gracias por vuestra participación esta noche y que mañana tengáis una interesante jornada de trabajo por allí, por tierras árabes. Que lo disfrutéis.
Muy bien, muchísimas gracias por llamarnos, ¿eh?
Muy bien,
nada. Abrazo. Nada. Poned los ramos a remojo.
No, yo lo tengo ya metido
en un jarrón.
Lo ha tirado Manolo, lo ha tirado
Manolo. Al final
llegó una aspirina.
¿Dónde lo tiene?
Lo ha tirado.
Lo tengo metido en el jarrón, lo tengo.
No, ¿en qué jarrón?
Se les pone una aspirina a los flores.
Sí, es verdad, sí.
Aspirina.
Para que aguanten más.
Sí, a las flores cuando te regalan flores, lo suyo es ponerle una aspirina al agua porque tiene vitaminas para que dure más días.
Yo le he echado un ibuprofeno y no veo la que salió.
Sí, sí.
Se ha unido abajo.
Dale, dale.
Según están las cosas, vale más echar el frenado estos días.
O Astroban.
Miguelito le ha echado un Fortasec y no voy a dar.
Venga, un abrazo a todos, hasta luego.
Adiós, adiós.
Adiós, gracias. Me quedo contigo, Melchor. Sí. Incorporamos a Dani Gil desde París. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches
Estoy
a todos.
Estoy muy decepcionado, Dani, porque hoy solo hay de Radio Monte
Estamos
Carlo.
En crisis.
Sí, hoy
Estamos
solo.
Estamos en crisis de noticias. ¿Eh?
Radio Monte Carlo ha dicho que es mentira que tenga una propuesta ni de renovación con el PSG, ni oferta del Real Madrid, ni oferta de ningún otro club. O sea,
sí, pues,
existe la posibilidad de que se quede en el paro, Mbappé.
Sí, a lo mejor sí. Ojo, que tampoco tiene tantos clubes a los que ir Mbappé, a pesar de ser el mejor jugador del mundo, pero sí, sí. Aseguran que no hay ni negociación, ni conversación, ni con el Paris Saint-Germain, ni con el Real Madrid, ni con cualquier otro club. Insisten que Mbappé no ha tomado todavía ninguna decisión en firme sobre su futuro, ni tampoco se siente especialmente presionado por las prisas que puedan tener unos u otros. Lo que dice el Paris Saint-Germain es que ha sido un sinsentido lo que ha pasado en estas últimas 24 horas, con titulares totalmente contradictorios y que en realidad, y eso es lo que me parece más importante, con lo que se tiene que quedar el oyente, es que no ha pasado nada. Ese es el titular, no ha pasado nada. Yo les he preguntado al Paris Saint-Germain hace un rato si esperan que esta historia vuelva a alargarse como en 2022 hasta finales de mayo y lo que responden literalmente, Juanma, es no estamos seguros, no tenemos ganas de contribuir al ruido mediático que se está generando y recalcan lo que ya dijeron hace unos días, que están protegidos. Haga lo que haga Mbappé, están protegidos. Y esa frase necesita un poco de explicación porque se refieren a lo económico, a esa renuncia de los 80 millones de euros de prima, pero me da la sensación, no sé qué pensáis ahí, que es también la manera que tiene el Paris Saint-Germain de no darle a Mbappé la relevancia o la importancia que ha tenido siempre. Es decir, quieren que renueve, eso es indudable, pero si no lo hace, lo que está empezando a vender el Paris Saint-Germain es que con Mbappé o sin Mbappé van a salir adelante.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas. Ya lo ha contado Paco González en los últimos días aquí, en Tiempo de Juego, y Melchor tiene un poco la confirmación de esta postura, ¿verdad, Melchor?
Sí, bueno, en relación a lo que estaba diciendo desde París, bueno, lo primero que te tengo que decir es que es difícil aceptar o rechazar una oferta de esas informaciones que están apareciendo tan contradictorias cuando esta no ha existido. Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada. Lo que venimos contando desde la semana pasada es que no hay ningún movimiento en el Real Madrid en relación a Kylian Mbappé. Sí hay escenarios diferentes, y así lo venimos contando durante toda la semana pasada, respecto al escenario que hay de hace 2 años cuando Kylian Mbappé también terminaba libre. Por resumirlo, ahora mismo el escenario es tan diferente que Kylian Mbappé no es una prioridad, no es un objetivo, no es casi la obsesión que tenía hace 2 años el Real Madrid. ¿Por qué? Porque ha aparecido Jude Bellingham, porque Vinicius tiene 2 años más y ha evolucionado de forma muy positiva, porque Rodrigo tampoco es el mismo, porque Enrique, que se le espera la próxima temporada, tampoco estaba en ese escenario. Así que ese escenario ya de momento es diferente. Otra cuestión distinta a la de hace 2 años. El Real Madrid no le bastaría simplemente con la palabra o un apretón de manos de Kylian Mbappé, necesitaría algo más. Y otra tercera diferencia también importante es que, si os dais cuenta, la madre, la Marie, la madre de Kylian Mbappé, prácticamente no ha aparecido ni en medios de comunicación ni en redes sociales, que es una de las cuestiones que del entorno de Kylian Mbappé ha querido frenar respecto a otras temporadas. ¿Qué es lo que sucede a partir de ahí? Pues que el Real Madrid, la postura, Juanma, es muy clara. Si Mbappé quiere salir del Paris Saint-Germain realmente, no basta con palabras, tendrá que ser con hechos y tendrá que manifestárselo al club al que quiera ir. Si es al Real Madrid, pues entonces a partir de ahí sería cuando actuaría el Real Madrid. Pero ya te digo que el escenario es diferente. Lo que no va a hacer el Real Madrid es entrar en puja alguna, en subastas, en el Liverpool ofrece tanto, el Paris Saint-Germain tanto. Y para ir terminando y resumiendo, porque esto va a seguir dando mucho que hablar, todo el mundo sabe, y el propio Kylian Mbappé, que si él quiere salir de Francia, quiere salir del Paris Saint-Germain y ir a cualquier otro equipo o al Real Madrid, lo va a hacer perdiendo dinero sí o sí, porque no hay ningún club en el mundo, salvo algún equipo árabe, que pudiese pagarle lo que le está pagando el Paris Saint-Germain. Eso nos lleva a la última pregunta. ¿Cuánto está dispuesto a dejar de ganar Kylian Mbappé para salir del Paris Saint-Germain?
Bueno, yo, fíjate, este año que lo veo como todo más parado o que a lo mejor estamos todos
y
más...
Y también te digo una cosa, Juanma, para terminar. Si este año no viene Kylian Mbappé, ya no viene.
Bueno, es que ya tiene, eso que ya se tiene que acabar. La serie tiene que acabarse algún día, ¿eh? Ya tiene muy poca posibilidad de estirarse esta serie, ¿eh?
Yo creo que ya firmaron, en titulares más o menos largo. Cómo están las cosas.
Sí. ¿Qué?
Que yo creo que estoy con Melchor, yo creo que es ahora o nunca. Yo tengo la sensación de que lo va a firmar el Real Madrid.
Es que creo que el año que menos te lo esperes, que puede ser este, es cuando va a terminar.
Pero yo no diría ahora nunca, es que yo le veo perfectamente yéndose al Liverpool o renovando por el PSG y dentro de dos años otra vez está cantinela. No. Porque el jugador le gusta.
Yo también veo lo mismo que Uzquiano.
Yo lo que veo es
insaciable.
El Madrid está en la postura inteligente de... Si yo quiero comprar esa moto, no voy a demostrar que quiero comprarla para sacar un precio más razonable.
No, pero es que yo creo que el Madrid no está tan loco por la moto.
Ahora, luego pasa...
Lo que no podemos hacer es intentar vender de que Mbappé ya no es el mejor del mundo.
No, pero
Mbappé,
David...
es el mejor jugador del mundo y el Madrid está ante la posibilidad de firmar gratis, digo, en el tema del traspaso, al mejor jugador del mundo. Y me niego a pensar que el Florentino Pérez renuncia a la posibilidad de tener en el nuevo Bernabéu al mejor jugador del mundo. Es que
pero
no
pasa una cosa, con Mbappé, y es que va cumpliendo
condiciones, en qué situación, claro.
Y que va cumpliendo años, que Mbappé empezó a sonar con 18, joven. Tiene 25 ya. Si no viene ahora, ya tiene 26, y si viene en 2 años tiene 28. Quiero decir, el fichaje empieza a ser menos atractivo, ya no te vas a gastar el mismo pastizal en un tío de 19 que en un tío de 27 años.
No, eso es así. Este año en teoría.
No, pero yo creo que lo ha explicado perfectamente Melchor, es una cuestión de prioridad, y hace 2 años era una prioridad absoluta para su proyecto, y hace uno y ahora ya no lo es.
Y no lo es.
Pero entonces ahora el Madrid juega con otras cartas.
Pero no entiendo cómo tan alegremente decís que no lo es.
Porque está Bellingham, está Vinicius.
Porque hay otros jugadores que ocupan ese espacio.
Es que no contaban con Bellingham, es verdad.
Es que Mbappé es mejor que Vinicius, ¿eh? Es que Mbappé es mejor que Rodrigo.
Sí, pero es mejor que Bellingham.
Es que Mbappé es mejor que Bellingham.
O sea, tú ahora mismo tienes a Bellingham y...
Hombre, por favor.
Pero por favor, Mbappé me parece el mejor jugador del mundo. Yo no le quito ni un mérito a la temporada de Bellingham. Espectacular. Como jugador, me parece que el mejor del mundo se llama Kylian Mbappé.
No es solo...
Y lo puedes firmar gratis.
Es todo el paquete. ¿Eh?
Ahora mismo, para el Real Madrid es mucho más sano, en todos los sentidos, tener a Bellingham que tener a Mbappé. Por lo tanto, nadie lo cambiaría.
El debate es que no lo cambiarías.
En el Real Madrid ahora mismo, yo creo que nadie cambiaría a Bellingham por Mbappé. ¿Tú crees que sí?
Que venga Mbappé...
Es muy diferente sano de bueno. O sea... Claro que Bellingham va a dar menos problemas que Mbappé, pero es que ahora mismo
Mbappé no supone que se marche Bellingham.
No habléis a la vez.
Ahora mismo el rendimiento de Bellingham está en el máximo, es insuperable la temporada de Bellingham.
Perfecto.
Mbappé podría igualarla.
Pero si metió 3 goles ayer o antes de ayer o 4.
Sí, pero contra un equipo de esta categoría.
Bueno, vale, bueno, pero es que me está...
A ver si no te va a valer la Supercopa de España para el Barça y te valen los goles.
Muy bien, Luis, vienes en forma, Luis.
Hombre, me hace mucha gracia lo que avanza. Muchas gracias, que como ahora parece que no va a ir o es más difícil que vaya o tal, ahora Mbappé lo hacemos de menos y decimos que es mejor Bellingham.
Hay que tener en cuenta otra circunstancia, y es que hace 2 años te dejó absolutamente tirado.
Eso
hace que cambie la perspectiva.
Y está sangrando, claro.
Pero eso es muy importante. Tú ahora hablas con muchos seguidores del Madrid y muchos te dicen que no quieren que venga Mbappé.
Que
prefieren que venga Haaland.
Camiseta de Mbappé.
Que si pueden elegir entre Haaland y Mbappé, todo el mundo prefiere que venga Haaland.
Pero es que venga Mbappé no supone que Bellingham se marche.
No, ni mucho menos.
Si tienes a Bellingham que se sale, le puedes añadir el mejor del mundo.
Vale, pero ya no es prioridad.
En una encuesta
en una encuesta Haaland Mbappé en entre el madridismo, ahora, yo Haaland. Creo que gana Haaland.
Yo también.
Pero, y Bellingham Mbappé gana Bellingham.
Pero por el dolor que les provocó el verano pasado.
Efectivamente.
Sí, hombre, no por lo que era Haaland Mbappé.
Por lo que sea.
Es prioritario, pero si el Madrid no gana la Liga y no gana la Champions.
Tengo la intuición de que vamos a hablar de ese tema alguna vez más antes de que acabe la
temporada. Yo creo que deportivamente es necesario y perfectamente compatible con Bellingham. Es que los goles de Bellingham... Los goles de Bellingham están ocultando que el Madrid necesita un delantero sí o sí. Claro. Y Bellingham, ojalá siga en esta racha, pero parece complicado que pueda mantener este nivel siempre, con lo cual, porque no es un delantero. Entonces yo creo que deportivamente le hace falta, pero estoy con Joseba en que es una cuestión de imagen, de respeto, que Mbappé no le ha tenido al Madrid en los últimos mercados.
Correcto.
Y no se puede volver a permitir el Madrid estar detrás de un jugador 6 meses y que otra acabe sin venir.
Y la llegada de Bellingham hace que no sea tan prioritario como era el año pasado.
Pero a corto plazo. Gracias, Melchor, gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Rápidamente, mensajes, los más importantes. Arauz, ¿qué dicen?
Mira, una encuesta rápida. Le hemos preguntado a nuestra audiencia en YouTube que quién es el favorito para la Supercopa. El favorito es el Madrid con el 59%, segundo Barça 19%, y me llama la atención que hay un 11%. Que piensa que Osasuna y un 9% el Atlético de Madrid. Eso es lo que dicen nuestros oyentes. Dan más favorito.
Está ahí Manol, nuestro oyente, votando ahí todo el rato.
Votando sin parar. Otro decía, para no valer nada la Supercopa, Xavi ha repetido 1000 veces que la ganó el año pasado. Otro le lleva la contraria a Fouto. Dice, Fouto, perdona, a Xavi le pillaron las cámaras, pero insultar, insultan todos, entrenadores, jugadores, etcétera.
Ah, pues muy bien, que insulten todos. Venga, vamos a aplaudir a
sí,
quien insulte.
Sí, señor. En el Madrid nunca protesta nadie. Son todos unos angelitos. Todos los días leña al Barça. Ya basta. Y otro oyente mandaba este audio sobre los árbitros y el Real Madrid.
Buenas, partidazo. Aquí Asier desde Guipúzcoa, más conocido como Eusko. Oye, vamos a hacer una cosa. Melchor, ¿por qué no arbitran los guionistas de los vídeos del Madrid? Que arbitren un partido, que así tenemos risas para todo el año. Como son tan buenos ellos, ven todos los fallos, han hecho un mega vídeo, que madre mía, casi me hago hasta del Madrid. A la Madrid.
Aquí viene el himno. Es la una, acaba de sonar. Y ahora este es el mensaje de Gema Santos. Adelante, Gema.
Con el mejor fútbol que vamos a ver en Movistar Plus, porque el derbi, sí, esos vídeos del Real Madrid, los que más te interesan, y la final de la Supercopa, ¿sabes dónde los tienes? ¿Dónde los vas a ver? En Movistar Plus, seas del operador que seas, ¿eh? No te lo pierdas. Pasado mañana, día 10, el Superderbi. Y el 14 de enero, la finalísima de la Supercopa. Y lo tienes por solo 14 € al mes en movistarplus.es. Apúntatelo todo. Por solo 14 € al mes en movistarplus.es. ¿Es un plus o no es un plus? Suscríbete en Movistar Plus y vive la Supercopa.
La una, las 12 en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sorpresa. Vaya volantazo.
¿Qué es el Florida esto? ¿Qué es? No, esto es bueno, temazo, ¿eh? Temazo. Cerramos el círculo porque desde hoy ya todas las canciones del partidazo, salvo la primera, son de los Rolling Stones.
Puesto.
Es espectacular, absolutamente espectacular. 1:05, conexión con nuestro comentarista de tenis, con Tomás Carbonell, al que teníamos pendiente preguntarle cómo está viviendo él lo que ha pasado con Rafa Nadal. Hola Tomás, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Feliz año, que vaya todo bien en este 2024. ¿Cuál es tu nivel de preocupación de 0 a 10 sobre lo que ha ocurrido con Rafa?
Bueno, preocupado. La vuelta de Rafa ya era complicada. Cuando llevas un año sin jugar, un jugador que ha tenido tantas lesiones, pues no es fácil. Y luego el grado de exigencia que él tiene es tan alto que eso, bueno, era previsible. Ahora, a partir de ahora, la recuperación, pues probablemente pues vuelva en tierra batida ya directamente, porque al final su objetivo yo sí creo que sigue siendo pues ganar un Roland Garros más.
¿Crees que va a esperar a la tierra? O sea, que no se va a jugar el tipo volviendo antes de que empiece la tierra.
A ver, yo no tengo ni la más remota idea, pero yo creo que no. Es que yo creo que él ahora mismo está jugando una ficha más. Y esa ficha más, ahora, ¿por qué jugar después del Open de Australia en, no sé, en Estados Unidos, en Miami, en Angles? No tiene mucho sentido. Y además, cuando la tierra batida te permite jugar perfectamente dos o tres torneos importantes antes, como Madrid, por ejemplo, o Roma, o el que más te guste, ¿no? Y con mucha menos exigencia para todas sus lesiones que tiene, la tierra batida es mucho más suave.
O sea, perdona, entonces interpreto que sí, que crees que va a estar en blanco hasta que llegue el momento de jugar en tierra.
Sí, sí, correcto.
Vale.
Bueno, pero lo que quiero decirte es que no tengo ninguna información de ningún tercero.
Te entiendo.
Es lo que yo creo.
Desde luego, si hay un tipo que puede manejar su cabeza en una situación así, es Nadal. Porque claro, yo tendría pánico. A cualquier mínimo movimiento que me pareciera un poco, yo sentiría pánico. Y supongo que le pasa a los deportistas, el miedo a la lesión, a la recaída, ¿no?
Sí, además es que él, es la exigencia, es que él, por mucho que él diga, oye, que no pasa nada, que yo lo que quiero es volver, él lo que quiere volver a ganar, o sea, no estar por ahí danzando por Australia o por Brisbane, que es lo mismo en realidad, o sea, pero él quiere volver a ganar y él está pensando en ganar otro Grand Slam, eso, y entonces la exigencia es altísima y la presión que él se pone, te puedo asegurar que es muy alta y en el partido que perdió con Thompson, era un partido que tenía resuelto en dos sets de forma muy, muy clara. El partido se alargó porque él pues tenía tantas ganas de ganar que al final la ansiedad le pudo y se le complicó el partido y al final el cansancio, el tantas horas en la pista, casi tres horas, pues al final se resintió de la lesión.
Todavía no ha empezado, pero ¿qué pronóstico haces con Carlitos Alcaraz? ¿Qué crees que va a hacer en Australia?
A ver, Carlitos, al final hace tiempo que no le vemos competir al máximo nivel, ¿no? Entonces es una incógnita, lo que pasa que con este chico pues siempre tienes que aspirar a lo máximo. Pero un gran slam dura tanto, ahora mismo ya te dura pues los 15 días más un poco pues toda la preparación y eso. Pero bueno, yo con Carlitos lo que siempre espero es que esté en las rondas finales. A partir de aquí puede pasar de todo. Lo que pasa que, bueno, el primer torneo siempre ha sido Australia el torneo con más sorpresas. Siempre ha sido el torneo donde ha habido jugadores inesperados que se han colado en rondas finales. Y vamos a ver este año si es una excepción o sin embargo, pues bueno, sigue siendo con la tónica jugadores, digamos, menos reconocidos que lleguen a las semifinales o incluso a la final.
Gracias, Tomás. Un abrazo.
Un abrazo, vaya muy bien.
¿Cuándo te vas para Australia, Ángel?
El viernes. El viernes estaremos volando durante 25 horas y el sábado por la noche, hora de Australia, ya llegaremos allí a las 11 de la noche. Que nadie, el domingo empieza el torneo. O sea,
maravilla.
Me gusta ese plural majestático que emplea para...
Bueno, es que llego yo y llega el micro azul de la cadena COPE, con lo cual llegamos los dos. Yo
te lleva micrófono, mira. Qué
detalle. Bonito.
¿Dónde haces escala?
En Dubái en la ida y en Abu Dhabi en la vuelta. Estaba pensando.
Están cerca.
Y vuelo con
¿Melbourne te gusta?
Melbourne me gusta. Es de las ciudades del mundo que más me gustan. Insisto en lo que siempre te digo. A mí lo que me gusta es que el trabajo luzca y que Juanma Castaño le dé importancia en el partido.
Pero no se ha redicho. Te he preguntado si te gusta Melbourne y me vienes diciendo...
Eso influye en mi satisfacción con la ciudad. Si mi trabajo es importante para quien me ha mandado
siempre
allí,
cumples.
Considero que la ciudad me gusta más. Si mi trabajo es pues entonces la ciudad me gusta menos. Y en este caso...
Casi dices una palabrota.
Y en este caso... ¡Corcholi! Que casi te sale mierda, ¿eh?
Tiene dos cosas buenas. Uno, que estás en verano cuando todo el mundo está en invierno, con lo cual eso tiene su punto. Y dos, que estás rodeado de playa y de parques.
¿Y por qué no dices eso ya de mano?
Bueno.
En lugar de yo, el micrófono de la cadena COPE, el me hace el trabajo. Claro.
Y hablando de ti, dice, no voy de Juanma vacaciones. Castaño, sí, te dice sí, a ti, sí, no, sí. Yo quiero que Juanma Castaño. Porque
no voy, sí, pago. Sobre todo que no me meta a la 1:25, fundamentalmente, digo, pero bueno, que, porque yo voy allí.
Ah, vale. Trataré de meterte antes. Bueno, aquí no te dormirás, porque no te dormirás porque el cambio de horario es tu mañana.
Hombre, ¿cómo se vamos?
Perdona, pero cuando voy de vacaciones me preocupa la ciudad. Cuando voy enviado por la cadena COPE me preocupa el trabajo. Es que creo que es pura lógica.
Pero no te duermas.
A la 1 de la tarde es muy mala hora para entrar, en el partido.
Y no te vengas arriba que empieza.
Es la hora de la siesta.
Contando,
sí,
con,
claro.
Contando con la hora a la que me va a meter Juanma, serán las 11:25.
Y empieza
25,
también nuestro. El europeo de balonmano, que está allí Luis Malvar en Alemania, así que no te vengas arriba.
Muy importante, a ver si nos clasificamos.
Hay mucha gente desplazada por ahí.
Efectivamente.
Y a ver quién va
hay
primero.
Hay mucho aprendiz y poco maestro.
Por cierto, volvió Paula Badosa después de 6 meses y perdió, claramente ante Bernarda Pera en 3 sets. Así que esperemos ver a Paula volviendo poco a poco por sus fuerzas.
Gracias, Ángel. Buen viaje.
Un abrazo. Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Buenos días.
Buen viaje, pero si hasta el viernes no te vas, espérate.
No, pero
tiene que hacer la maleta. O sea,
ahora se ha cogido días por delante.
Ah, sí. Ah,
sí, vale. No, si te parece mal, después voy a estar 20 días trabajando, si te parece mal que me coja 2 días para estar con mis hijos, me lo dices.
Yo sería incapaz.
A ver, es verdad. Tú
yo sería incapaz. También.
Yo sería incapaz.
Incapaz. Pero bueno, cada uno lo... Yo, claro, si duermes tranquilo, si duermes tranquilo...
No, eso sí. Hay que manejar la conciencia.
Dormir, dormir tranquilo. Otra cosa, no sé, pero dormir...
El otro día se preguntaba un compañero de trabajo si ibas a empalmar las de Navidad con las de verano, ya directamente.
¿Sí? Di nombre.
¿Qué compañero?
Uno.
Dile que,
qué cobarde.
Dile que a ver si empalma él las de Navidad de este año con las de Navidad del año que viene. Que tenga cuidado.
Pero en el INEM.
A mí ya me has amenazado mil veces con echarme el trabajo. O sea que, por una
amenazado.
A ver, Carlos amenizado. Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Qué bonito es Melbourne, qué bien se está en esa ciudad.
¿Sabes ¿verdad? Que tenemos sintonía de Dakar? Bueno, pero esta sí es la oficial. ¿Sabías que esta es la sintonía del Rally Dakar?
Sí, sí, sí.
¿Lo sabías de verdad?
No.
Cuando les aprieto es que me caen todos, de verdad.
Pero mantén la mentira más
tiempo. No, yo es que les conozco, macho, de verdad. Es que os conozco como si os hubiera parido.
No, pero es verdad, ahora que lo estás poniendo, sí.
Ahora
que
te suena.
Ahora que lo has dicho, sí.
Está clarísimo que es la sintonía de Dakar. A ver, y ha perdido el liderato Carlos Sainz, ¿no?
Sí, pero bueno, la verdad es que para todo lo que está pasando, están siendo un inicio del Dakar realmente duro. Son 3 etapas de 1.200 kilómetros que están provocando muchos fallos y muchos problemas en todos los protagonistas del rally. Y hoy ha sido el caso de Sainz y Lucas Cruz, que se perdieron al principio de la etapa, perdieron 5 minutos, y luego tuvieron un sustazo tremendo cuando estaban detrás de su compañero Matías Ekström, estaban detrás del polvo, y no vio un agujero que había en el camino y estuvo a punto de volcar con el coche. Por suerte no volcó. Eso hizo que pasó de estar delante de Alatilla en la etapa a estar un poquito por detrás. Ha perdido 3 minutos y 29 segundos con el ganador de la etapa, pero sigue estando ahí, a tiro del líder. Al Rayy es el nuevo líder, el piloto saudí, pero él está solo 29 segundos y con todo por decir. Hoy ha terminado 6º en la jornada. Mañana no tiene mala posición de salida. Y si te parece, le escuchamos lo que ha dicho en Televisión Española.
Sí, no ha sido la mejor etapa, pero al final, un día más, estamos cerca del liderato y a pesar de haber tenido algún que otro problema. Primero tuvimos un pequeño problema de navegación, luego un pinchazo y un sustillo en el polvo y bueno, pues al final estamos ahí, hemos pasado un día más y seguimos cerca del liderato, ¿no?
Carlos, ¿cómo está Carles Falcón?
Bueno, pues hemos tenido a eso de las 8:15 de la tarde un nuevo parte médico de Carles Falcón y la verdad es que las noticias no son muy positivas. Lo bueno es que sigue estando en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Riad, está en coma inducido y lo que sí que no han hecho los médicos ha sido operarle de la segunda vértebra cervical. ¿Por qué? Porque lo importante es el edema cerebral. Tiene que ir reabsorbiéndose y en los análisis en el hospital de Riad, que es mejor que el primer hospital en el que estuvo, le han encontrado más lesiones. Tiene también una fractura de 5 costillas, la muñeca y la clavícula. Así que pues lo que queda es eso, darle todo el ánimo a su familia y a él toda la fuerza para que pueda salir de este trago que está teniendo, que es muy fuerte, sí.
Ojalá. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Oye, por cierto... Sí. Una cosa, te recomiendo a la gente que lo vea, una de las imágenes de este Rally Dakar, Alatilla rodando entre ruedas, una salvajada. ha hecho 10 kilómetros.
¿Dónde lo podemos ver?
Lo podemos ver en Teledeporte, en todos los resúmenes de Teledeporte.
Pero en YouTube no ponen...
Y en YouTube y en las redes sociales del rally también lo han puesto. Vale. Además le han puesto con una música de videojuego porque es una cosa surrealista.
Vale.
Ha llegado sin neumático y ha tenido la suerte de no reventar su coche de Poddrive y ahí sigue en la lucha.
Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Abrazo fuerte.
Compañeros, gracias por venir, ¿eh? Ha sido un placer.
Se queda solo
Joseba porque viene el kilómetro 42.
Oh, muy bien.
¿Vale?
Bravo.
Ha sido una auténtica experiencia. Es que me ha salido femenino y no me encontraba.
Religiosa.
No encontrabas ninguna palabra. Ahí hay que volver para atrás.
Una auténtica experiencia estar con vosotros esta noche.
La verdad es que sí.
Gracias. Mensaje y el kilómetro.
Vaya fin de semana de Copa del Rey que hemos vivido. Solo hemos tenido una sorpresa, la de Unionistas eliminando al Villarreal porque la lógica se ha impuesto en el resto de eliminatorias. Pero ha habido grandes equipos de primera división que han sufrido ante conjuntos de inferior categoría. Ya tenemos, por lo tanto, a los 16 equipos clasificados para octavos de final de la Copa del Rey, que, por cierto, se ha sorteado hoy. Tenemos un nuevo derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Pero antes de la próxima ronda de Copa, esta semana llega la Supercopa de España en Arabia, con los cuatro equipos españoles que participan en ella: Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça y Osasuna. Recuerdo que tendremos dos semifinales a partido único y la final. Todos los ingredientes tiene este torneo para la emoción: un título en juego, eliminatorias a partido único y además un derbi y una posibilidad de clásico en la final. Aún así, para que puedas añadir un extra de emoción, aquí el partidazo de COPE tenemos lo que necesitas: el combi partido de Betfair. Con Betfair y su combi partido vas a ponerle más emoción a cada encuentro y vas a poder ganar más dinero en cada apuesta, porque te permite combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre mejorándote las cuotas. Supercopa a la vista, así que Germán Mansilla, vamos a apostar en sus semifinales.
En 5 días se juega la Supercopa de España en Arabia Saudí. El miércoles, primera semifinal a partido único, y es un derbi madrileño entre el Real Madrid, líder de la Liga, y el Atlético de Madrid, quinto ahora mismo en la tabla clasificatoria. Aunque nada de esto se tiene en cuenta cuando se juega un derbi.
Sí, en terreno neutral y además con una final como premio. Menudo partidazo, un derbi en esta Supercopa. Betfair y su combi partido nos lo van a poner aún más fácil para tener más emoción. Hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y mejores cuotas. Voy a apostar una combinada sencilla con dos variables. Tengo la intuición de que va a ganar el Atlético de Madrid, que va a pasar a la final, así que apuesto a su victoria y además que ambos marcan en el partido. Con estas dos variables, 10 euros que apuestes pueden generarte unas ganancias potenciales de 63.
Y la otra semifinal la juegan el actual campeón de Liga, el FC Barcelona, y el finalista de la Copa del Rey de la pasada temporada, Osasuna. Esta segunda semifinal se jugará el jueves a las 8 de la tarde. El Barça a por el primer título de la temporada y Osasuna a tratar de impedírselo a pesar de su irregular temporada en Liga.
Seguro que tenemos otro partidazo en esta semifinal. Vamos a Betfair y a su combi partido. Voy a apostar porque ambos equipos marcan, que en el Barça en cualquier momento lo hace su delantero polaco y además que en el partido hay más de 2,5 goles. Con esta combinada apuestas 10 euros y te puedes llevar 30. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Primer kilómetro 42 después de las fiestas navideñas, después de la Navidad. Sigue Joseba en el programa y, por supuesto, está Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, ya Chema, estamos aquí otra vez. Es igual, si es que tú no engordas, ni da igual que te den 5 navidades seguidas. No tienes ni 10 gramos más de carne, macho. Es increíble.
Esta vez, además, de verdad, o sea, además... Fíjate, ha sido la mejor excusa. Cuando estaba 3 horas sentados en la comida, decía, bueno, ya me voy, que tengo que salir a entrenar. Y me ha servido como excusa, con lo cual he entrenado por la mañana y por la tarde. Ha sido una Navidad para mí de ensueño, porque he podido entrenar, no me ha dolido absolutamente nada y he estado machacando como un animal. Y he tomado roscón, palmera, O sea, he comido absolutamente de todo, pero bueno, también
o sea, que
más.
Utilizas la excusa de ir a correr para levantarte de la mesa de las cenas y las comidas.
Mi
bueno,
suegro
comidas,
que me estará escuchando. Que me estará escuchando ahora mi sogro y dirá, además de verdad, mira, hace bien que claro. Se levanta y se va a hacer ejercicio.
Es que tengo el mundial dentro de un claro. Mes y tengo
sí,
que...
el mundial, el mundial de Jeta. Bueno, claro. Comienza el año con los primeros párrafos de Joseba que se van a convertir un poco en tradición para empezar el kilómetro 42. Porque
no tiene secreto el de hoy.
Joseba, es que... Pero Joseba es un guionista de humor frustrado totalmente.
Sí. Yo creo que ha sido el director, García, que te está...
Sí, me está inoculando ahí.
Dice Joseba, el comienzo del año no ha sido muy rumboso. Chema no ha hecho nada especial. Series, salir en bici, una palmera de chocolate de vez en cuando, una mierda, vamos. Ese es el es primer párrafo de la temporada.
Es que yo siempre voy al Twitter de Chema, que los domingos digo, a ver qué ha hecho esta semana, y así ya lo... Y esta semana he visto salir a dar en bici con Berlanas, correr con los vecinos, una palmerita, pues, digo, una mierda.
Joseba, pues he hecho algo especial. Esta vez no he tomado uvas.
No
he tomado uvas. Las he tomado antes de cenar, pero he cambiado y he tomado arándanos. A ver si este año me trae suerte.
Qué bien. Anda.
He cambiado.
En Italia creo que son lentejas o algo así, ¿no? Lentejas.
Pero se cena, hay que cenar lentejas, forma parte de la tradición. Pero digo, voy a cambiar a ver si este año, que pasa un año entre tanta lesión y tantas historias, digo, voy a probar a ver qué tal con los arándanos. Oye, tengo que reconocer que de momento no voy nada mal.
Oye, mira, llevas una semana.
He empezado el año y claro. Estoy entrenando como un salvaje. Y debo ser también de los raros que no ha corrido ninguna San Silvestre. Habíamos hablado de casi 1.300, que yo estaba esperando a ver si Juanma nos decía si había corrido o no en la San Silvestre.
No corrí al final, pero por una cuestión de precaución. Había demasiada gente con gripe y tal.
Ir ahí en medio
y luego con todos echando el vaho y tal, tenía miedo de coger un gripazo, un catarro, y yo necesitaba estar bien esos días. No podía estar no podía estar con catarro y con gripe.
Yo pues he sido las primeras vacaciones de mi vida en las que he adelgazado.
¿Tú?
Yo sí. Claro, con el gripazo que me agarré, que estuve los 6 días de vacaciones sin poder salir de
¿Tuviste
casa.
¿Tuviste fiebre muy alta?
Sí, bastante. Y además tenía una sensación de asco permanente, ¿sabes? Cualquier cosa que veía... para...
así vivo yo.
Pero cualquier cosa de comer que veía me daba un asco que no podía. No podía comer, me daba mucho asco todo. Y nada, una mierda.
Yo hacía la comida no, ¿eh? Hacía la comida no.
Sí,
que tengamos que recurrir a los virus para adelgazar, ¿eh? A estas alturas.
Lamentable, absolutamente
bueno,
lamentable.
Oye, pues, Juanma, 7.100 personas en Gijón.
Sí.
Eran 6.500 metros. Y a las 12 de la mañana te lo digo para... Bueno,
perdona, 7.000 son datos oficiales, o sea, dorsales.
No, inscritos, 7.100
vale,
inscritos.
Pues yo te digo que muchos más. Muchos más, porque yo vi muchísima gente sin dorsal y te hablo de gente que quería correrla y que se quedó sin dorsal y que la corrió igual. O sea, no es que no quisieran pagar, es que no había dorsales desde hacía días. O sea que también en las carreras, muchas veces cuando se acaban los dorsales, en este tipo de carreras donde el control no es tan... férreo, como sí, en una media maratón o en una maratón, pues claro que la gente se mete ahí un poco más festivo y se cuelan. Y había mucha
más
gente.
Es de las más multitudinarias, 7.100 personas poco oficiales. Tenemos también en Valencia 15.000 que ha habido, que nada mal. Joder. La de Nassos en Barcelona, 10.000 corredores. Y bueno, y por encima de todos, la San Silvestre Vallecana, que más de 40.000 personas corriendo. O sea, son cifras
Sí. ¿Eh? Y el Aregawi este, vaya forma de correr en Vallecas. ¿Eh?
Bueno,
ganó el Corso del Guibar.
Perdona, el que ganó la San Silvestre de Gijón, se cogió el coche, fue al lado Oviedo y ganó
la Oviedo.
Sí, ganó las dos. Sí. Ganó las dos en un momento.
Pues este, la de Aregawi... brutal, que también ha corrido en el Goibar. Joseba ya ha ganado.
Sí, ganó ayer. En el Goibar con
y,
Beatriz
bueno,
Chevet, sí.
Una suficiencia, 22 añitos, que le ves correr y le ves subir la cuesta de Payaso Fuego, que va a 2.40. Y dices tú, ¿cómo puede correr a 22 por hora una persona subiendo una cuesta? O sea, algo tremendo. En la tele realmente no se aprecia, pero una auténtica salvajada.
Pero solo ver cómo dejó a Moukatir detrás, que Moukatir iba marcando un ritmo muy alto, porque se largó en los primeros 100 metros y en la primera curva cuesta arriba lo dejó.
Sí, o sea, muy sobrado. Y bueno, yo creo que también le da un poquito, la pone un poco en el concierto internacional, porque estamos hablando de una carrera que es portada en todo el mundo, porque se ha convertido en una de las grandes carreras que se hacen el día 31 de diciembre, así que quedan un atleta como él de ese prestigio, yo creo que le da un poquito más notoriedad a la San Silvestre Vallecana, que se ha convertido en una de las grandes citas del año, que muchos corredores están como locos por correrla y por ganarla. Y algunos, como yo, he tenido la suerte de ganarla. Eso siempre lo tendré. Eso,
hombre, y tal,
eso
por supuesto.
Vida nunca.
Y además llegabas con la cara llena de espuma, no como ahora. Que ya
eso lo echo de menos. Fíjate que lo echo de menos, porque los puristas, no echéis a los corredores. Si solo echaban a los tres primeros. Si no te echaban espuma, quería decir que no habías entrado entre los primeros. Y yo he visto a Poltergat llegar blanco. O sea, era negro, negro y llegaba blanco. blanco y los grandes atletas que han corrido han ganado, que hemos llegado con serpentina, yo creo que eso era maravilloso.
Eso era como cuando decían lo de la mierda en los teatros, ¿no? Buena sí, señal, bueno, que hubiera mierda dentro del teatro, es que había muchos caballos en la puerta. Exacto. Y que estaba la función
llena. Lo mismo.
Sí. Vale, vale. Bueno, empezamos con un recuerdo, ¿no?
Sí, claro, hay que recordar la figura de Carmen Valero, ¿eh? Fíjate que además estuvo compitiendo hace poco en un homenaje que hubo a De la Cuadra Salcedo, creo que...
En la ciudad universitaria, sí.
Y ha fallecido a los 68 años, sufrió un ictus y no se ha podido recuperar, pero es que hay que reconocer todo lo que hizo esta mujer por el atletismo femenino. Es que fue la gran pionera, fue la mujer que competía cuando España era una sociedad súper machista e incluso se le insultaba, ¿no?, cuando iba entrenando por ahí. O sea, que rompió todas las barreras para que después miles y miles de mujeres, afortunadamente, ahora puedan hacer deporte.
¿Te das cuenta cuando han pasado tantos años de lo que supuso esta generación de mujeres que no tenían el reconocimiento, que tenían que luchar, ¿no?, para darse a conocer? Y estamos ante una corredora que fue dos veces campeona del mundo de cross. Sí. Y tuvo una medalla de bronce también, o sea, tres medallas. Fue la única corredora que fue a las Olimpiadas, o sea, la primera mujer que fue en los Juegos Olímpicos. Y cuando fue, bueno, tampoco fue más representantes de atletismo. O sea, la única mujer y la única representante que fue a Montreal. Así que una pena y bueno, le van a poner nombre a las pistas y a la parte del módulo cubierto que hay de atletismo. O sea, todo el espacio de atletismo va a llevar el nombre Carmen Valero en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Y bueno, yo creo que es un bonito homenaje a pioneras, a gente que ha hecho tanto por el deporte, aunque en su momento no fue, a lo mejor no tuviera esa recompensa, pero a día de hoy yo creo que muchas de las cosas que han conseguido las mujeres es gracias a la labor que han hecho estas increíbles mujeres pioneras que bueno, que pensar lo que han hecho años atrás me parece una auténtica locura, y eso sí que era una heroicidad.
Desde luego que sí. La imagen del fin de semana, además me lo he recordado esta tarde, la vamos a colgar ahora para que la gente lo pueda ver, es la de Carsten Walholm.
Sí.
mira, ahí la estamos poniendo. El campeón de olímpico y récord mundial de los 400 metros vallas, que ha entrenado en Oslo, en su ciudad, a 21 grados bajo cero, sin camiseta y con pantalón corto. O sea, que luego nos quejamos de que aquí tenemos 3-4...
Rodeado de nieve, en un estadio hielo. Que tiene nieve y hielo, y luego solo un carril, tenía hecho un montículo al final de la carrera para estrellarse contra el montículo de nieve y encima rociarse todo de hielo y de nieve.
Sí, un fenómeno.
Oye, una bonita estampa navideña.
¿Entrenar con frío te da más fuerza, Chema, o no?
No, yo creo... Mentalmente
¿y con
sí
calor?
Que... a ver, el para entrenar con el frío lo que tienes que hacer es activar y calentar toda la musculatura previa, ir a los ritmos que va el amigo Warhol. Antes habrá metido una buena paliza calentando indoor dentro para salir fuera bien caliente, si no tienes el riesgo de lesiones mucho mayor. Así que, por ejemplo, en una maratón sí que es verdad que con temperaturas entre 8 y 10 grados se consiguen mejorar las marcas, pero en pruebas de velocidad sí el calor ayuda un poco a conseguir esos mejores resultados. Así que esto es una excentricidad,
para el vídeo
navideña. Pero eso es jugarse el tipo, porque cualquier o te sales del carril, que fíjate que es un carril pequeñito, ¿no?, que si te vas un poco pues te puedes hacer daño.
Además, bueno, se oye el ruido del hielo, crack, cada vez que hace la pisada.
Y como te resbales un poquito, además las zapatillas llevan la placa de carbono, con lo cual si no pilla bien con el metatarso, con donde están los clavos, y pilla un poquito el carbono, que es como plástico, te resbalas, te puedes caer y se puede hacer daño. Por eso ha puesto el montículo de nieve. Pero bueno, yo creo,
Chema,
que es
visto,
un tipo curioso.
¿Has visto la peli de Bayona, La Sociedad de la Nieve?
La tengo en lista de espera para verla, porque todo el mundo me ha hablado maravillas. Y el otro día te vi una story tú que la habías
para mí es una obra maestra. Sí, para mí es una obra maestra, pero bueno, yo no tengo ni idea. Digo para mí. Es que los dos que hacen la expedición para salvar al resto de compañeros, según Palomar, protagonizan una de las grandes gestas de la humanidad, que es recorrer 60 y pico kilómetros entre las montañas de los Andes, desde el lugar del accidente hasta que...
Claro, ¿de qué altura estamos hablando? 6.000, 7.000
claro,
metros.
Y para arriba y para abajo, y sin material, claro, y sin alimento, y sin una bebida, ni un recuperador. Y lo hicieron, estuvieron 10 días caminando monte a través, y Palomar, que es un experto, yo no lo sabía, es un experto en el accidente de los Andes, dice que estamos ante una de las grandes gestas de la humanidad y del deporte, este equipo de rugby, lo que consiguió. Es que es apasionante, ahora que veo entrar ahí en la nieve, como vi tanta nieve en la peli, iba de cómo se queman calorías con el frío, cómo tu cuerpo quema muchas más calorías cuando hace frío, el desgaste es mucho mayor, claro.
Claro, no tiene nada que ver. Y estamos hablando, mira, yo a 6.000 metros de altitud, cuando estuve subiendo la Aconcagua, que también con Palomar, tenía 61 de saturación con un pulsiosímetro, para que veáis cómo está el cuerpo bajo mínimos. Así que lo que hicieron da pie a lo que estás diciendo, que una auténtica gesta lo que hicieron estos dos supervivientes, ¿no? Al final lo que hicieron fue salvar su vida y no tenían más recurso que hacerlo. O sea, al final el poder de la mente te lleva a conseguir eso. Pero la veo esta semana, Juanma, y la semana que viene te cuento.
Oye, ¿hemos hablado alguna vez en el kilómetro 42 de la importancia de la meditación?
¿Meditación? No.
Sí.
No.
Vale, pues...
Hablamos.
Algún día tenemos que hablar con alguien que... Es que hay muchos deportistas que meditan, muchísimos, que despejan un poco la mente por la mañana y a lo mejor incluso tiene...
Sí, además se ha puesto bastante de moda, ¿eh? O sea, hay mucha gente que dedica 10 minutos, 15 minutos cada
es que,
tiempo
claro,
que
es una actividad muy breve y que tiene consecuencias muy buenas también para el deporte. A lo mejor un día podríamos tratarlo, Joseba, como la petición del oyente.
Sí, tengo amiguetes que lo hacen, o sea, ¿sí? Y yo lo he probado también.
Sí, yo también, con una aplicación y está guay, ¿eh? Está guay.
Vale.
Yo lo he probado, te van sugestionando y te van haciendo, pues eso, dando los tips que tienes que hacer para conseguir ese estado de meditación, pero bueno, yo lo que hago siempre es meditar cuando voy corriendo, que es mi mejor sitio.
Ah, mira, genial. Cada uno medita cuando quiere y cuando puede. Pues vamos con las preguntas. A ver, primera, Chemita, ¿crees que hacer dos medias maratones con 12 días de diferencia es excesivo?
Esta la va a responder Joseba. ¿Tú qué crees, Joseba?
Absolutamente sí.
¿Excesivo?
¿Las has hecho?
No.
Ah.
No, que ha dicho que lo voy a responder porque ya sé que es una barbaridad hacer dos medias tan seguidas.
Mira, incluso haciendo 10 kilómetros, haciendo una media en la primera, haces 10 kilómetros, te paras y luego haces a los 12 días una siguiente media maratón, no estás al 100%. Y estás llevando a tu cuerpo a un estado de estrés que yo creo que es necesario. Casi mejor, no te apuntes o deja uno el dosel, lo regalas a alguien, invitas a alguien y haces la segunda. Yo creo que es demasiado, es correr demasiado riesgo, sino tampoco tiene mucho sentido. Si hace una bien, la otra está totalmente, para mí, está contraindicada, tan cerca en el tiempo.
¿Se pueden usar las medias de compresión para dormir?
Pues fíjate, yo lo he llegado a hacer. Incluso cuando he viajado me las pongo. Hay algunas medias que te dicen, puede estar solo 4 o 6 horas, lo recomendable, porque tienen más presión de lo normal. Yo cuando he estado muy tieso, muy cansado, sí que he dormido con ellas, pero para una persona normal yo no la recomendaría. Lo que haría sería el remedio casero. ¿Cuál es? Pues antes de acostarte, pones los pies en alto, estás durante 10 minutos para favorecer que todo el riego sanguíneo baje de manera un poco artificial, porque levantas los pies y luego ya te quedas tumbado en la cama y eso hace un poquito las veces de ponerte la compresión. Para una persona normal yo no lo recomendaría.
¿Qué medias maratones de España hay que correr al menos una vez en la vida? Tengamos en cuenta que la Veovia no es considerada media maratón.
No, es que no, le falta un kilómetro ciento y pico.
Pero bueno. Pero yo sería, mira, yo hay tres pruebas que siempre he dicho que había que hacer una vez en la vida. Una era la Veovia, otra San Silvestre Vallecana y otra la Maratón de Nueva York. Como no se puede catalogar la Veovia como media maratón, si tuviera que decir tres media maratones así indispensables en España, posiblemente tiraría por Valencia, que se están consiguiendo grandes marcas para hacer marca, Santa Pola por la tradición y luego Madrid porque yo soy de Madrid, o sea que diría estas tres.
No, y
pero...
sí que es bonita, la media de Madrid tiene un recorrido muy bonito.
Muy bonito, por todo el centro. La verdad es que
pues serían un poco las tres que diría, pero bueno, una carrera que va a ser ahora en enero, que es muy bonita, que es en Jaén, se llama de San Antón, que no sé si son 10, 11 kilómetros, no sé si son 10, pero bueno, también es una de las carreras diferentes, que si alguien tiene la posibilidad de estar por allí, por Jaén, en este tiempo, que la pruebe porque se corre con antorchas y es espectacular cómo está la ciudad.
Muy bien, y la última, ¿cómo preparar una media maratón?
Pues está sencillo, entrenando. Primero te apuntas y sabes que tienes que prepararla. Sobre todo pensar a medio largo plazo, no pensar en resolverla en 1 o 2 meses. Entrenarte y ya las últimas 12 semanitas pues hacer un plan más específico para prepararlo, pero con tiempo. O sea que para preparar una media maratón tienes que ser alguien, no un usuario demasiado iniciado, sino tienes que tener entrenamiento y kilómetros en las piernas y medio año a la vista, una cosa así, para tomarla con calma. Yo es que ya cada vez soy más partidario de hacer los esfuerzos que tu cuerpo se merece, no muchos más, y no hacer nada que no se pueda... que pueda ponerlo en peligro tu salud, que es lo más importante.
Sin duda.
Qué bien ha empezado el año, Chema.
Muy bien.
La claridad
muy bien,
ideas,
de verdad.
Muy bien.
De verdad.
Es que estoy entrenando.
No, es que no vamos a fichar a nadie en este kilómetro 42 porque tenemos al mejor. Es que
hombre,
es imposible.
Sin duda.
Imposible.
Sin duda.
O sea, es que qué maravilla tener a Chema Martínez. Chemita, que haya buen año, buena salud en este 2024 y que disfrutemos mucho en la radio aquí cada lunes. Un abrazo.
Un abrazo y muchos besos.
Gracias. Chao, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Tenemos Semana intensa, ¿eh? Ya falta menos para el derbi del miércoles, para la otra semifinal, el Barça-Osasuna. Todo en tiempo de juego y todo por la noche aquí en la radio, en el partidazo. Ahora con la cuesta de enero, de verdad, lo más asequible, lo más accesible es estar en casa y escuchar la radio. Es garantía de ahorro, de verdad. No hay mejor manera de ahorrar que quedarse en casa y escuchar la radio. Disfruten, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.